Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 15 de noviembre del año 2023 y ayer se celebró el último Consejo de Ministros. Adiós a Yone Belarra, adiós a Irene Montero, adiós al señor Garzón. Y bueno, alguno que otro más no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros. Este fin de semana sí vamos a saber con toda seguridad qué tiene en la cabeza el señor Pedro Sánchez. La estructura del próximo gobierno la tiene pensada con toda probabilidad y la iremos conociendo a partir de que se ha investido entre hoy y mañana. Se van a elegir perfiles más políticos, porque lo que se viene encima al gobierno de España no es poco. La legislatura va a estar muy, muy, muy atareada. Van a tener que saber torear con medios de comunicación y con grupos de la oposición, y se antoja una tarea compleja, con lo cual los perfiles cambiarán, yo espero que radicalmente. La que sí tiene un puesto fijo en el nuevo ejecutivo de Sánchez es la señora Yolanda Díaz. El resto solo en la cabeza de Sánchez. Algún expresidente de comunidad autónoma apuestan fuerte, hay a quien apuesta fuerte porque Ángel Víctor Torres será ministro y de Educación. Repetirán algunos de los que hoy acompañan al señor Sánchez en el Consejo de Ministros, pero este es el siguiente episodio de esta serie de terror y miedo que nos tienen, o que nos vienen dando a conocer poco a poco nuestros queridos políticos. Esperanza, sinceramente yo tengo alguna de que el perfil del nuevo gobierno sea bastante mejor que el que tenemos actualmente, pero ya saben que ustedes que yo tengo un punto de ingenuidad y de esperanza que a veces es excesivo. Lo iremos sabiendo. Lo que ya sí sabemos es que hay 1.600 policías destinados en el entorno del Congreso de los Diputados desde la tarde de ayer para evitar que se produzcan concentraciones similares a las que se produjeron en otras investiduras anteriores, que ya nos hemos olvidado, y no era precisamente la extrema derecha la que las convocaba. Ya tenemos experiencia en esto de protestar por lo que hemos votado, protestar por la legitimidad de un gobierno. No cabe la menor duda de que hemos votado democráticamente en este país. Algunos dicen que se manipularon los resultados, pero yo eso me niego a creerlo, ni siquiera a pensarlo. Y hoy se va a iniciar la investidura de Pedro Sánchez. Un discurso que no tiene límite a partir de las 12 de la mañana, que será contestado a partir de la sobremesa, porque harán una pausa para comer, hay que alimentarse. Y esta tarde pues sabremos las posiciones que ocuparán cada uno de los portavoces y que le reprocharán y que le aplaudirán al señor Sánchez. Esta mañana, ya digo, a partir de las 12, conoceremos el contenido de lo que el señor Sánchez va a proponer a la Cámara para llevar a cabo en su próximo gobierno, que, aunque hay quien tiene dudas, yo creo que no hay ninguna duda. Nadie se va a equivocar, nadie va a decir no en vez de sí. Vaya, que van a ser nominativas las votaciones que se producirán el día de mañana, y saldrá investido por 179 síes y 171 noes. Insisto que el Congreso está blindado por 1.600 efectivos, y esto no es nuevo, no hay que asustarse. Lo que hay que intentar provocar o procurar es que en las próximas elecciones los españoles hayamos aprendido que los resultados electorales hay que respetarlos. Nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero que la legitimidad de la democracia española no se puede poner en entredicho. E insisto que nos gustará más o nos gustará menos, pero los votos son los votos, y ese es el sentir de la democracia. Lo que no es de sentido común es que el señor Puigdemont, aún prófugo de la justicia española, exiliado según él y según algunos otros, como por ejemplo yo, es una persona que ha huido de la justicia española para no enfrentarse a sus actos delictivos hasta hoy, por lo menos, hasta que no se apruebe una ley diferente, es un delincuente fugado, una persona investigada con una orden de búsqueda y captura, y una orden europea para que sea extraditado a España. Bueno, pues el señor Puigdemont, que había intentado ser protegido por Mossos de Escuadra y de hecho le ha costado un disgusto al que lo hizo porque está condenado a 4 años de cárcel por haberlo hecho con dinero público, bueno, pues ahora lo pide protección pública y agüita. Esto sí que va a estar bien de verlo. Un prófugo de la justicia española, siendo prófugo de la justicia española, simplemente basándose en el acuerdo que ha firmado entre dos partidos políticos, justifica ante el Ministerio del Interior y ante el propio Pedro Sánchez que su condición de seguridad se ha modificado, debe ser por responsabilidad y por culpa de los españoles y tenemos que sacar de nuestro bolsillo dinero para pagarle a él su protección. ¿Se imaginan a Puigdemont con un policía nacional a una a cada lado y que no lo detenga? Pues eso probablemente no lo veamos porque la Policía Nacional no será la que tenga la responsabilidad ni la Guardia Civil. Serán los Mossos de Escuadra o a lo mejor la policía belga. Pero que esto va a ser una realidad, denlo por hecho, porque se justifica el señor Sánchez y sus ministros de que sí es verdad que las condiciones de seguridad de Puigdemont son precarias y que puede sufrir algún tipo de agresión. Porque hay mucho cabreado en España y mucho cabreado español en Europa. E incluso algún que otro cabreado en Europa que no tiene nacionalidad española. Lo veremos y esto seguirá siendo pues cada vez más kafkiano. Ayer se producían manifestaciones delante de los juzgados, de los propios jueces, de los tribunales supremos de Sevilla, Salamanca y otras capitales de provincia que llama la atención, ¿no? Que jueces con sus togas se manifiesten delante del Tribunal Supremo. Jueces y fiscales y mayoritariamente. Hay algunos periodistas que cuestionan la capacidad que tienen los jueces de poder manifestarse. Y sí, lo pueden hacer. Lo pueden hacer ante la alarma que les suscita o que les hace pensar que los acuerdos de investidura van a poner en riesgo la democracia de este país y la separación de poderes. Ellos son libres de pensarlo. Pasa que, lógicamente, automáticamente se colocan en la casilla de fascistas con toga o fachas con toga que ya nos vienen... nos tiene habituado este gobierno de calificar, ¿no? A todo aquel que no piensa exactamente igual y sobre todo aquellos que se manifiestan en contra de los postulados del que ellos llaman gobierno progresista, se convierte automáticamente en un nuevo facha. Pero nuevos fachas se van cosechando también entre ellos mismos, porque si oyen las declaraciones que se produjeron de sus propias bocas hace entre 3 meses y 2 años, pues son fachas reciclados, ¿no? Porque ellos han sido fachas, han dicho cosas que ahora a quien las dice le dicen que son fachas. Pero bueno, dentro del PSOE también van habiendo cosechas de fachas y ahora se suman a ellas destacados socialistas que han participado en la historia de este país, no solamente de la transición, sino de gobierno de Zapatero, Aznar, Rajoy. Bueno, en Aznar y Rajoy no había socialistas, pero se ha firmado un documento por 170 exministros de la democracia, tanto de gobiernos socialistas como de gobiernos populares, donde también advierten, como los jueces, de la amenaza de la democracia que suponen los pactos que van a facilitar la investidura del señor Sánchez. Entre estas voces disidentes cabe destacar algunos insignes socialistas, como por ejemplo el señor Sáenz de Cucuyuela, el señor Rodríguez de la Borbolla, el señor Javier Rojo o el señor José Luis Corcuera, que se suman a los fachas Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terrero, y ya saben ustedes, esa cantidad de personas que han evolucionado como los Pokémon y se han convertido de socialistas a fascistas en un breve periodo de tiempo. Eso es lo que dicen ellos y yo se lo cuento. El Partido Popular, mientras tanto, pues va siendo ejemplar, ¿no? Pues también guárdame un cachorro, porque desde luego tienen la oportunidad de demostrar que son un partido de Estado y que miran por más, algo más allá de sus propios intereses y que no, la estrategia adecuada quizás no sea la de seguir tensionando la cuerda hasta que se rompa. El Partido Popular hace cosas que debe hacer. Por ejemplo, cambiar de forma exprés las normas del Senado para intentar, de alguna manera, bloquear, que no lo van a conseguir, pero sí demorar la tramitación de la ley en el Senado y que en vez de por trámite de urgencia en un mes y medio, sea una realidad publicada en el BOE, se demore a 3, 4, 5 meses. Pero bueno, esto no sirve más que para prolongar el estado de crispación que ayer se produjo en el Senado una vez más y a la que ya nos tienen habituados a todos los españoles. Ya no nos llama la atención nada de esto. Pero si me parece algo triste es la internacionalización que persiguen del conflicto en España con respecto a la ley de amnistía, utilizando los mismos métodos que le criticaron a Junts per Catalunya de intentar internacionalizar el conflicto catalán. Y además lo hacen dando una imagen de España que a mí me avergüenza, porque la democracia española es sólida y tenemos instrumentos suficientes como para garantizar. Votamos cada 4 años, pero además la sociedad española no está tan aborregada como algunos pretenden que esté. Y hay voces lo suficientemente críticas como para impedir que en España se produzca un golpe de Estado, que no sé si es la intención del señor Sánchez, creo que no. ¿Que quiere seguir gobernando? Eso es una realidad como un día de fiesta. A cualquier precio, también es una realidad. ¿Que me da muchísimo asco lo que está haciendo? También. ¿Pero que España es una democracia débil? No me lo creo. Y desde luego dar la imagen con un lema como Help Spain, con el líder de la oposición delante de ese lema, a mí no me enorgullece. Ni creo que sea la solución. Ni creo que haya que recurrir a Europa pidiendo ayuda porque España no la necesita. España es una democracia sólida. Y el que la cuestione, que se lo haga mirar. Lo único que hace falta es que esos que se la cuestionan empiecen a aceptar que el pueblo español vota. Y que los 179 votos que van a avalar hoy la investidura de Sánchez vienen de las urnas españolas. ¿Que si se votara hoy sería diferente? Pues sí, probablemente. Pues sigan trabajando en la línea de convencer a los españoles de que esto hay que reflejarlo en unas votaciones. Pero ustedes fueron incapaces, y hablo al Partido Popular, en las últimas elecciones de transmitir confianza al pueblo español. Creían que iban a gobernar. Dense cuenta que se han equivocado. No se preocupen del mal que hacen los demás o lo mal que lo hacen los demás. Preocúpense de lo mal que lo han hecho ustedes. Y ofrezcan a la ciudadanía española una alternativa que aúne más de 12 millones de votos que hoy avalan a la presidencia del gobierno del señor Sánchez. Nos guste más o nos guste menos. Que a mí me da pavor, me da miedo, me preocupa. Pero confío en los españoles y confío en España. Cosa que ustedes deberían también hacer. El Partido Socialista Obrero Español del señor Sánchez también se luce. También se luce y en Europa, dando una imagen que de verdad patética. Reduce y rebaja la presión y frena el interrogatorio que la Unión Europea pretendía hacer al Estado húngaro del señor Urbán por su injerencia y ataque al Poder Judicial. Aquel que dice que cuando vea las barbas de tu vecino afeitar por las tuyas a remojar tiene mucha razón. Y desde luego esta iniciativa del PSOE de Sánchez de intentar bloquear, frenar o rebajar la presión que la Unión Europea quería ejercer sobre la Hungría de Urbán por ese ataque al Poder Judicial que lleva realizando durante algún tiempo ese país europeo, no indica otra cosa que no vaya a ser que me lo hagan a mí. Porque dentro del PSOE de Sánchez hay socialistas que tienen claro que a pesar de que en la ley de amnistía aparezca una y otra vez que la ley es constitucional, yo creo, y no soy un jurista experto, que atenta contra la igualdad de los españoles y las libertades de los españoles. Y eso en un marco europeo a lo mejor no se entiende. Lo que sí han hecho es decir en primera instancia que una vez recibida la ley de amnistía por parte del ministerio correspondiente español, no ven de primeras dadas, en primera lectura, nada que vaya a alarmar. Y que no ustedes han utilizado fondos europeos, con lo cual van por buen camino y que bueno, que van a estudiarla en profundidad. Pero la primera impresión no ha sido negativa. Así que ya veremos. Si las leyes se hacen bien, a lo mejor hasta se publican en el Boletín Oficial del Estado y no provocan los efectos contrarios a los que dicen perseguir en sus preámbulos o en su intencionalidad. Pero Junts no ha acabado con esto y nos va a tener sometido a presión un día detrás del otro. Ya hoy amenazan, ayer. Amenazan a los jueces que ellos definen como hostiles al independentismo, ponen nombres y apellidos y ya se permiten el lujo de amenazarlos con comisiones de investigación antes incluso de haber votado la investidura del señor Sánchez. Vayamos acostumbrándonos a que el señor Puigdemont ha pasado del ostracismo más absoluto, de no ser nadie en el día a día de la noticia española, va a estar presente every day, every time, every week, hasta que consiga los objetivos o hasta que el señor Sánchez se lo permita. Creciditos están estos independentistas que siguen en su batalla interna, porque no olvidemos que el próximo año 2024 hay elecciones en Cataluña y la batalla por el ser los líderes del independentismo entre ERC y Junts va a ser cruda. Además, la CAPS, no se olviden, los antisistemas que han avalado gobiernos independentistas con su apoyo desde fuera, pero con su apoyo. No ha habido ningún gobierno independentista que no tenga el apoyo de la CAPS. Ahí están también entre sí, ¿no? Y ahora también compite por liderar a los independentistas más radicales. También el gobierno, en su último consejo de ministros del día de ayer, pidió ayuda a la banca para salvar una empresa del IBEX 35. Se trata de Gamesa, un líder de las energías alternativas y renovables, que tiene una deuda de 3.000 millones de euros que tiene que cubrir urgentemente. Además, está poniendo en riesgo 5.000 empleos en este país tan necesitado de empleo estable y de calidad. Y este lo es, o era, estable y desde luego es de calidad. la que ha salido al rescate y parece que tiene todas las papeletas para hacerse con el control de esta empresa nacional del IBEX 35 es la alemana Siemens. Es otra manera de descapitalizar este país. Es decir, no solamente hace falta que las empresas rentables se vayan a Europa, sino también es importante que Europa venga a las empresas rentables o en principio teóricamente rentable o desde luego innovadora y de futuro para tomar posesión con capital extranjero, como se hizo sin pena ni gloria y sin ruido mediático la toma de posesión de la empresa Endesa, que algunos no se han acabado de enterar que era una empresa nacional del Instituto Nacional de Industria de todos los españoles, como lo era Telefónica o Iberia, y que hoy, hace ya algunos años, es de una empresa italiana similar a Endesa española. Se llama Ener. Y aunque no aparezcan en sus logotipos, el capital es italiano. Y hemos vendido una empresa española a una empresa italiana. Pues con Gamesa puede pasar algo parecido y Siemens está ahí ofertando cubrir esa deuda. Israel ya atacó al hospital de Gaza, al mayor hospital del Gaza, al famoso hospital Al-Shifa. ¿Por qué? Pues lo vine avisando hace tiempo. Considera que dentro de las instalaciones del hospital, en el subsuelo, en una red de túneles y galerías, se encuentra el centro de mando de Hamas. No sabemos el resultado del ataque, sí sabemos que se ha producido en la noche de hoy y durante el día de hoy ya sabremos el alcance y si han conseguido su objetivo de descabezar a la banda terrorista Hamas. Mientras tanto, en Portugal tenemos otro escándalo que de verdad es como un chiste de Eugenio, ¿no? Resulta que en la investigación se equivocaron de Antonio Costa. Resulta que hay un ministro que se llama igual que el presidente. Y la fiscalía acusó al primer ministro de unas cosas que no había dicho él, sino lo había dicho otro. Hoy lo reconocen, ayer lo reconocen y se desinfla el escándalo de corrupción, teniendo que poner en libertad 5 de los detenidos y parece a todas luces que se equivocaron de Antonio Costa. No era el presidente, sino el ministro. Curioso lo que pasa en este mundo. Pero bueno, ya las elecciones están convocadas, el primer ministro ha dimitido y la crisis gubernamental se ha producido. ¿Alguien pagará por este tipo de errores en algún sitio? Si fuera una empresa, te iba a contar yo. Si un directivo de una empresa comete este error. Poner en riesgo un país. Convocar unas elecciones por un error de la fiscalía. ¡Guau! Si pasara eso en España. Bueno, pues seguimos y vamos ahora al ámbito autonómico, a nuestra querida comunidad autónoma canaria. Porque en el último Consejo de Ministros se acordaron de nosotros, de Canarias, y se aprobaron varias cosas. Entre otras, una inversión de 5,8 millones de euros para un nuevo centro de acogida en El Hierro, con una capacidad para atender a 500 migrantes. Nada parecido se ha construido hasta la fecha en El Hierro. No hay ningún hotel y, por supuesto, ninguno de 500 plazas. Y probablemente, si en algún momento la crisis migratoria desaparece, ese enorme edificio que se va a construir, no sé cuánto tiempo tardarán, pero pónganle ustedes que un par de años o tres, pues al final, a lo mejor cuando se haga ese centro, ya no hay tanta inmigración en El Hierro. Y desde luego, 500 inmigrantes es un incremento de población bastante importante para la isla del Hierro. Al final se convertirá en un sitio, ya verán, que no se destinará a este uso. No en 3-4 años, sino a lo mejor en 15, 20 o 25 años. Ojalá. Pero de momento se va a hacer un edificio con capacidad para 500 inmigrantes que, insisto, no hay nada parecido en la isla. A ver dónde lo ponen, cómo lo hacen y si no atentan contra el medio ambiente. El IPC, lo comentábamos ayer de última hora, que se había estabilizado en el entorno al 3,5% a nivel nacional, en Canarias lo doblamos porque somos así de chulos. Durante el mes de octubre tenemos un incremento del doble de la media nacional. A pesar de ello, se mantiene estable en torno al 4,3%, casi un punto más que la media nacional. Pero que sepamos todos que somos la región de España donde la cesta de la compra, el precio de la comida básico para subsistir, se ha encarecido más en los últimos 12 meses. Eso sí es una singularidad canaria y eso es algo que durante 12 meses no hemos sido capaces, ni los ciudadanos, ni los gobernantes que hemos ido teniendo, que en los últimos 12 meses ha habido de varios colores. No ha sido solamente Fernando Clavijo, también estuvo Ángel Víctor Torres de presidente. Pues en los últimos 12 meses no se ha podido frenar, ni se ha dado la importancia que tiene al resto del territorio nacional de que aquí estamos en un archipiélago, que somos una RUP y que tenemos que tener medidas especiales para luchar contra esto. Las papas y el aceite se llevan la medalla de oro y de plata, el aceite un 75% más caro que hace un año y las papas un 60%. Esto es lo importante, ¿no? Digo yo. Pero bueno, parece que para los gobernantes actuales que tenemos y que hemos elegido también hace poquito, lo importante es el gobierno de la laguna. La Laguna se prepara para un pacto PSOE-Coalición Canaria que nadie hace unas semanas creía posible, incluso lo negaban. Y el señor Clavijo, nuestro querido presidente, recoloca en el gobierno de Canarias en altos cargos a quien estorban para este pacto PSOE-Coalición Canaria. Hablaremos en breves minutos con el protagonista. Esta semana en Bruselas se buscan apoyos para la ayuda con la migración y la no aplicación de la tasa verde en nuestro pueblo. A ver si lo consigue, señor Clavijo, porque esto sí es importante para Canarias. Y en Tenerife cae la división canaria de los moteros Hells Angels. Hay 6 detenidos. Y el grupo en Tenerife absorbía y coaccionaba a otros clubes de moteros que existen y existirán en las islas para hacerse con el control del territorio, involucrados en delitos graves, entre ellos el tráfico de droga y algo de trata de blanca. Bueno, pues este es el resumen de noticias más interesantes que les traigo a la palestra. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy tenemos temperaturas en ligero o moderado ascenso que será más significativo. En la vertiente norte se podrán alcanzar localmente los 30 o 32 grados. En vertiente sur, oeste y nordeste se marcarán 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 30 en Puerto de la Cruz. Y en La Laguna está despejado con algunos intervalos matinales en el norte y con ligera presencia de calima que irá remitiendo al final del día y el viento es flojo de dirección variable con predominio de las brisas. En costas y en medianías y cumbres es moderado de componente este, salvo en altas cumbres del Teide, donde será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues estamos intentando contactar con el protagonista de la noticia de hoy. Enseguida nos ponemos en contacto con él y mientras tanto les voy yo recordando algunas de las cosas que habitualmente les hago, como por ejemplo, qué días internacionales celebramos hoy, que son curiosos, uno por lo menos. Se celebra hoy el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la conocida como EPOC, pero hoy también se celebra, y vamos a intentar celebrarlo, el Día Mundial sin alcohol, alcohol de beber, no alcohol quirúrgico ni alcohol médico, alcohol de beber. A ver si estamos un día sin tomar alcohol. Eso nos propone la celebración de este Día Mundial sin alcohol. Felicidades a los que hoy celebran su santo. Hoy celebramos dentro del Santoral Católica la festividad de San Alberto Magno, San Leopoldo, San Desiderio, San Eugenio y San Macuto. Que hay nombres, realmente, que quien le ponga ese nombre a sus hijos tiene guasa. Y recordemos lo que aconteció tal día como hoy, 15 de noviembre, en la historia de este mundo, este planeta querido llamado la Tierra. Empezamos por el año 2022, donde hay dos acontecimientos que quiero recordar. El primero es que tal día como hoy, 15 de noviembre, se reconoció que la población mundial llegaba a la friolera cantidad de 8.000 millones de habitantes. Ya no eran la mitad chinos e hindú, que la última con recuento de habitantes que se había hecho sí suponían casi el 50%. 8.000 millones de habitantes con un crecimiento sustancial en China y la India, siendo ahí compitiendo por el primer puesto, pero también existiendo un incremento de la población en los países más subdesarrollados, que eso quizás tendríamos que ir preocupándonos, quizás más que del cambio climático, o por lo menos igual. Año 2022 también, el expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, anunciaba a bombo y platillo que se iba a volver a presentar a las elecciones que se van a celebrar el próximo 2024, ostentando desde ese momento la primera posición en los candidatos del Partido Republicano. Año 2017, se produce una tragedia en el ejército argentino. Desaparece el submarino de la Armada Ara San Juan S-42 en el mar argentino con 44 personas a bordo, de las que nunca se volvió a saber nada. Año 2014, Y hay que irse a este año para empezar a entender qué está pasando en el 2023 en Ucrania, porque en ese país se clausuró por el gobierno de Ucrania las instituciones y empresas estatales en los oblasts, que ya nos hemos olvidado los nombres, porque ya saben ustedes que la guerra de Ucrania prácticamente no existe, ¿no? Y sigue existiendo. Pues ese día, el 15 de noviembre del año 2014, Ucrania cerró empresas e instituciones de Lugansk y de Donetsk, tensando pues la situación y las relaciones personales entre la población prorrusa y la población proucraniana. Año 2013, la empresa japonesa Sony Computer Entertainment lanza una videoconsola insigne y emblemática, la consola de sobremesa PlayStation 4. Ya la han superado, ya tenemos la 5 entre nosotros y probablemente dentro de poco la 6. Pero la PlayStation 4 supuso un cambio importantísimo en el concepto de videojuego, porque empezó a jugarse online con la PlayStation 4. Año 2012, Xi Jinping se convierte en el secretario general del Partido Comunista de China y se crea un comité Politburo de 7 miembros, donde se concentra muchísimo más poder que hasta entonces se había concentrado. De hecho, aún a fecha de hoy, Xi Jinping sigue siendo el dirigente chino, y además se va a prolongar en el tiempo. Año 2010, se publica en España y en español el libro El Gran Diseño, de Stephen Hawking. Quien no lo haya leído, que lo lea. Es de fácil lectura, a veces se te hace un poquito engorrosa, pero merece la pena leerlo y recoger el pensamiento de este grandísimo científico que ya nos abandonó, Stephen Hawking. Año 2006, comienza a emitir el canal de noticias a nivel mundial, conocido por el nombre de Al Jazeera. Se fundó en el año 1996, pero a nivel mundial empezó a emitir en el año 2006. ¿Saben de quién es este gobierno, este canal de televisión, el canal Al Jazeera? Pues de un gobierno nada sospechoso de ser democrático, Qatar. Está metido en todos lados, ¿eh? Qatar no solamente hizo un mundial, ¿eh?, ni controla el PSV de París, el Paris Saint Germain, no el PSV. Pues ya saben, el gobierno de Qatar es el dueño de Al Jazeera. Muy objetiva no debe ser la información que se produzca, pero bueno, sirve como referente para el mundo islámico. Año 2001, sale al mercado la Xbox, la primera videoconsola producida y fabricada por la compañía de Bill Gates, Microsoft, que venía a competir con las ya establecidas en el mercado de Nintendo y de Sony. 1992, China abre a su mercado al comercio mundial. Y digo otra vez el año 1999, hace tan solo 24 años que las empresas chinas no tenían facilidad de comercialización de sus productos en los mercados occidentales. Tan solo 24 años, fíjense ustedes cómo han inundado el mercado de los países llamados de primer mundo. Empezó a ingresar en la Organización Mundial de Comercio hace 24 años. Empezaron a haber chinos por todos lados, ¿eh? Había ya restaurantes chinos, pero empezó a ver estos macros chinos que nos acompañan y parece que nos han acompañado toda la vida, ¿no? Pues hace menos de 24 años no era posible que un comercio chino abriera en Europa. Año 1995, en España se aprueba en el Senado por unanimidad la abolición de la pena de muerte también en tiempos de guerra. Se había abolido anteriormente la pena de muerte en conflictos penales o civiles en estado de paz, pues ahora también, en el año 95, en España no se puede matar a nadie, ni siquiera en tiempos de guerra. Matar físicamente, porque matar mediáticamente, ya saben ustedes que esto se ha convertido en una afición. 1974, un año antes de la muerte del dictador, España pone en órbita el primer satélite artificial fabricado íntegramente en España, el Intasat-1. Contaba con un experimento científico, un faro ionosférico. Año 71, la compañía Intel presenta el primer microprocesador contenido en un único chip, el conocido como Intel 4004. Año tras año fue presentando microprocesadores hasta los Pentium, ¿no? Pero el primero que se contuvo, que se fabricó en un único chip, se presentó en España el año 1971. También en el año 1971 comenzó a funcionar en España algo que no ha dejado de funcionar desde entonces, pero que algunos se empeñan en tapar. No sé por qué no se le da publicidad a esto, porque en el año 71 se inició la actividad del conocido como teléfono de la esperanza, que ofrecía apoyo a personas en situación de riesgo con problemas de cualquier tipo. El número de teléfono, que sigue estando operativo, por si alguien tiene alguna tentación de llamar por pedir ayuda, es gratuito, no te cobran ni un euro. Y sinceramente, se promociona poco. 717-003-717. Teléfono de la Esperanza, que desde el año 71 opera en España. Año 1969, se realiza una manifestación en Washington DC, capital de los Estados Unidos, donde más de 1,5 millones de asistentes protestaron pacíficamente contra la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Se conocerá mundialmente y popularmente como la Marcha contra la Muerte. Y en el año 66 en España se iniciaron las operaciones del canal de televisión conocido hoy como La 2 de Televisión Española. Era la primera vez que un español podía cambiar de cadena. Año 1966. A Canarias nos llegó las emisiones de la televisión, La 2 de Televisión Española, no llegó completamente a toda Canarias hasta el año, y muéranse de la risa, hasta el año 82, con motivo de la celebración del Mundial de España, casi 20 años después. Pues miren, después de casi 40 años de historia, seguimos teniendo, ¿no?, un retraso de 20 años con respecto a la península, pero como no nos pongamos las pilas y sigamos teniendo el doble de inflación que el resto del territorio nacional, o la media del territorio nacional, a lo mejor volvemos a retrasarnos unos poquitos de años con respecto al territorio continental. Abramos los ojos porque, de verdad, tremendo. Bueno, seguimos. Año 43, en el marco del holocausto nazi, Heinrich Himmler ordena que los gitanos sean puestos al mismo nivel que los judíos y deportados a campos de concentración. ¿Lo sabían ustedes? Que los nazis también mataron a judíos al mismo nivel que... Perdona, que mataron también a gitanos al mismo nivel que los judíos. Pero vamos, debe ser que los gitanos tienen menos poder económico que los judíos, porque si alguien pregunta por el holocausto nazi, habla de los judíos. Pero bueno, dos añitos antes, el mismo señor Himmler, en el año 41 y el mismo día, 15 de noviembre, hizo otra cosita que también está muy bien. Ordenó el arresto y deportación a campos de concentración de todas aquellas personas que tuviesen condición sexual diferente a la habitual. Habla de los homosexuales conocidos en Alemania. Eso sí, exceptuando los pocos homosexuales que eran oficiales y jerarcas nazis. Patético en la historia de Europa. Pero bueno, a lo mejor hay que hacer una serie con la historia de Europa desde tiempos ancestrales allá por la época de Julio César hasta el día de hoy, para que vayamos entendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues paramos aquí un pequeño momento de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues ayer yo les decía que echaban falta poder hablar con alguien que me apetecía muchísimo hablar, porque además de tener una gran confianza en él, creo que es una persona honesta, transparente y clara, y que siempre que le habíamos llamado nos había contestado. Pero ayer, pues claro, me comentaba ayer tarde que tenía el móvil como si fuera Navidad, ¿no?, después de la noticia que comentábamos. Pues nada, hoy ha tenido bien y se lo agradezco muchísimo tener tiempo para atender esta llamada de Gente Radio. Don Jonathan Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo alegre de poder escucharte y que pueda explicarnos a nosotros lo que ayer nos consternaba, ¿no? Tu salida hacia el gobierno de Canarias como viceconsejero de comunicación y relaciones con los medios, abandonando tu vocación, que me consta que tu ilusión era haber sido alcalde de tu ciudad, de La Laguna, y pasando a otras responsabilidades en el gobierno, abandonando tu acta de concejal. Pues yo que tú me lo expliques y nos lo expliques, será lo mejor que puede pasar.
Pues sí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad también de poder explicarlo. Perdonen por la voz, pero es que estoy con un constipado tremendo. Y así que si toso y tengo que interrumpir, pues bueno, que me disculpen los oyentes. A ver, yo cuando me presenté alcalde de La Laguna, durante todo lo que fue la pre-campaña y la propia campaña, yo me presenté como la alternativa al gobierno socialista de La Laguna y alternativa al actual alcalde de La Laguna, que es Villeray Gutiérrez, del PSOE. Cuando se celebraron las elecciones, el pueblo habló, nosotros sacamos casi 20.000 votos, ellos sacaron 23.000, por lo tanto, ellos fueron más votados que nosotros, y la gente decidió que el alcalde fuera Luis Villeray, tanto así que la aritmética política en el municipio hizo que no se pudieran sumar otras alternativas distintas que no supusieran que Luis Villeray siguiera siendo alcalde de La Laguna. Yo durante toda la campaña dije una y otra vez que yo era la alternativa a Luis Villeray, que yo no iba a gobernar con él. Vamos, lo dije muchísimas veces. A mí me sorprende, ¿no?, cuando en estos días hay algunos medios, no ustedes, pero sí he escuchado algunos medios, algunos contertulios, como que se les sorprende que yo me vaya en el momento en el que Coalición Canaria tiene las posibilidades de cerrar un acuerdo de gobierno en La Laguna para co-gobernar con Luis Geray. Estoy cumpliendo mi palabra de no gobernar con Luis Geray, porque yo aspiro y todavía mantengo la esperanza de que en el futuro pueda hacerlo, ser alcalde de La Laguna y ser una alternativa al gobierno actual presidido por Luis Geray. Dicho esto, ¿eso significa que yo abandone La Laguna o que yo, como no gobierno, abandono La Laguna? No es así. De hecho, mi compromiso ha sido que si mi partido estaba en la oposición en La Laguna, yo no iba a abandonar La Laguna. De hecho, incluso lo dije en Gente Radio en el mes de junio, julio, me recuerdo una entrevista donde se me preguntó exactamente esto, y yo dije, mientras estemos en la oposición en La Laguna, yo no voy a abandonar a los compañeros de La Laguna, me voy a mantener todo el mandato en La Laguna como concejal de la oposición, como líder de la oposición y como portavoz de mis compañeros de Coalición Canaria, porque tengo que cumplir con esa misión. Otra cosa distinta es si gobernamos. Evidentemente, si gobernamos, tendríamos que gobernar en este momento pues con el Partido Socialista, y en ese caso yo creo que yo aporto mucho más, puedo realizar mucho mejor trabajo. En la alternativa, realmente no fue una alternativa, fue una propuesta inicial desde comenzar este mandato del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que desde el primer momento, dado que no había sido alcalde, me ofreció incorporarme a su equipo de confianza, a su equipo de presidencia, ocupando alguna de las viceconsejerías que forman parte de lo que es la presidencia del gobierno de Canarias. En su momento le dije a Fernando que mientras estuviéramos en la oposición me mantenía en La Laguna, puesto que no podía abandonar a mis compañeros ni a mis vecinos. Es la responsabilidad que me dieron los votos, segunda fuerza, no fuimos fuerza más votada, por lo tanto tenía una responsabilidad como líder de la oposición. Una vez terminado esa posibilidad, puesto que todo pinta que en los próximos días Coalición Canaria y Partido Socialista, o Partido Socialista y Coalición Canaria, llegarán a un acuerdo de gobernabilidad del municipio de La Laguna, en este momento pues me vi en la libertad de poder aceptar la petición, la propuesta de Fernando Clavijo e irme a acompañar su equipo, o sea, a aportar en su equipo de presidencia, lo cual no me impide seguir estando activo políticamente hablando en el municipio de La Laguna y al mismo tiempo poder desarrollar una labor lo más positiva posible en beneficio de lo que es el desarrollo del proyecto político de Coalición Canaria de las últimas elecciones, en este caso junto a Fernando Clavijo.
Pues Jonathan, yo me alegro mucho de que tú estés contento, que estés feliz, pero yo creo que te quedarás preocupado dejando la responsabilidad a tus compañeros de Coalición Canaria de La Laguna de intentar girar el rumbo del gobierno que hasta hace poco dirigía en solitario Luis Geray y que había apoyado a Rubén Ascanio en otra legislatura. Ahora han fastidiado a la izquierda del PSOE. Alberto y los dragos verdes se quedan al margen, Rubén también, pero desde luego el papel de Coalición Canaria de rectificar, o por lo menos intentarán rectificar las políticas que se llevaron a cabo en los últimos 4 años, ¿no? No se van a bendecir las cosas que antes criticabais, ¿no?
Bueno, interpreto que se cerrará un acuerdo de gobierno en el que yo no voy a participar en lo que es la negociación de ese acuerdo, por respeto a los compañeros que se van a quedar co-gobernando con el Partido Socialista y de mi propio secretario general local, Fran Hernández, que son los que se van a desarrollar el acuerdo de gobernabilidad, que se va a basar principalmente en la aplicación de lo más que se pueda de nuestro programa electoral. Hay dos líneas irrenunciables por parte de Coalición Canaria, como es trabajar para que La Laguna tenga un plan general y la apuesta decidida por la construcción de vivienda pública, viviendas de protección oficial, tanto en régimen de alquiler social para la gente que lo necesita, como de alquiler asequible para la gente que no puede llegar al mercado libre, pero tampoco cumple con los requisitos que exigen las viviendas de régimen de alquiler social. para que pueda haber una oferta pública de vivienda en el municipio. Ese es un compromiso que nosotros tenemos adquirido y esa va a ser la base del programa y en lo que nos vamos a basar principalmente para poder llegar a ese acuerdo. Respecto a las políticas que se estaban desarrollando hasta este momento de La Laguna y que nosotros criticábamos, como por ejemplo la política de publicidad y propaganda sin coherencia, sin sentido y sin un objetivo claro que no sea el político, bueno, pues por lo menos desde el punto de vista de Coalición Canaria estoy convencido de que no se va a aplicar de esa forma. Nosotros lo que no, cuando haces un pacto de gobierno, tú te comprometes a no hacer desde tu partido las cosas que criticabas. Oye, si otro partido dentro de unas labores de gobierno pues sigue aplicando ese tipo de políticas, pues nosotros no vamos a ser responsables y nos mantendremos al margen de ese tipo de acción. Yo espero y deseo pues que eso no suceda. Espero y deseo que el acuerdo de gobierno sea para mejorar las condiciones de vida de los laguneros y que ese ayuntamiento funcione muchísimo mejor de lo que sigo admitiendo en este último mandato no se aplicó.
Pues Jonathan, ¿qué te digo? Que te deseo todo lo mejor en tus nuevas responsabilidades, que además creo que vamos a tener que tratar más de lo que hacíamos en la anterior etapa, porque si no me equivoco vas a estar de responsable de relaciones con los medios de comunicación y este que está aquí está sentado en una silla de un medio de comunicación.
Efectivamente, voy a llevar la viceconsejería. Bueno, ya la llevo, ya estoy sentado en el despacho de presidencia, el edificio de presidencia, donde está la viceconsejería de comunicación y de relaciones con los medios de comunicación por parte del gobierno de Canarias. Es un área pues multidisciplinar, además es transversal. Incidimos en todo el gobierno respecto a lo que son todas las campañas de comunicación, todo lo que es el mensaje unitario que tiene que enviar el gobierno de Canarias para poder facilitar información a los ciudadanos de las cosas que se aprueban, que haya mucha pedagogía para explicar, para que los ciudadanos entiendan cualquier tipo de medidas e incluso que se puedan beneficiar de esas medidas, porque a veces tenemos el fallo, ¿no?, de que se aprueban grandes medidas que pueden solucionar la vida de las personas, pero la gente no se entera porque los procedimientos o porque la publicidad concreta para que la gente se entere de determinadas medidas, de ayudas, de posibilidades que tienen de emprendimiento, pues que no se publicita lo suficiente y la gente siempre se queda atrás. No, pues ese tipo de políticas son las que vamos a intentar mejorar y además las relaciones con los medios de comunicación, que siempre son muy necesarias para que un gobierno pueda comunicar todas esas acciones, pues es lo que me va a tocar.
Pues, ¿qué te digo? Que muchísima suerte, muchísimo éxito y que estaremos viendo lo que pasa en La Laguna, porque yo sospecho de que este pacto no va a ser fácil. No sé cuál es el interés real de todo esto, pero meter en el mismo saco a Coalición Canaria y el Partido Socialista en La Laguna, a pesar de que como un medio de comunicación que leo esta mañana dice que los elementos que obstaculizaban el pacto ya han salido, como se refería claramente a ti, yo creo que no va a ser fácil de ninguna de las maneras que PSOE y Coalición Canaria tengan una legislatura, un mandato tranquilo. Por el bien de los laguneros, esperemos que sea así.
Bueno, cada 4 años se celebran elecciones. Yo tengo la ilusión de seguir siendo esa alternativa que La Laguna merece, con independencia de que el proyecto político gobierne, la alcaldía sigue estando en manos del Partido Socialista. Y en el futuro se verá qué posibilidades pueden haber. Yo no me voy a ir de La Laguna, voy a seguir de manera activa en lo que es la estructura del propio partido y en la organización, y seguiré trabajando y colaborando con los barrios y pueblos del municipio de La Laguna, seguiré estando presente en esas actividades, en las actividades que son identitarias del municipio de La Laguna, puesto que el puesto que ostento en este momento es un puesto institucional, por lo tanto tengo un cargo institucional y seguiré asistiendo en esa representatividad y esperemos, estaré vigilante yo también, vamos a ver, yo formo parte del comité y haré todo lo posible para que los concejales de Coalición Canaria, los compañeros que quedan en el gobierno, lo hagan lo mejor posible para que la Laguna vaya mejor, que es lo que al fin y al cabo tenemos que buscar entre todos los partidos.
Pues Jonathan, hablaremos, como usted es el viceconsejero de Relaciones con los medios de comunicación, no nos quedará más remedio que seguir en contacto, cosa que me alegra.
Así es.
Un abrazo.
Buen día a todos.
Bueno, pues hoy tenemos que felicitar a Leopoldo porque es su santo. Buenos días, Leopoldo Pérez.
Buenos días, muchas gracias.
Oye, fíjate tú, hoy tenemos dos Leopoldos en el programa. Y es su santo de los dos. Curioso, un nombre no muy habitual, pero Leopoldo y después tenemos también a Leopoldo Afonso. A continuación tuyo. Sí, señor. ¿Has escuchado a Jonathan? ¿Has escuchado a Jonathan? ¿Te ha permitido tus curas de tus accidentes motociclísticos?
Sí. Vamos bien. Sí, lo he escuchado. Pues vale. ¿Qué quieres que le diga?
Es de tus amigos de Coalición Canaria. Mira que forma parte ya del núcleo duro de Fernando Clavijo,
A ver, bien, a mí me parece muy bien que forme parte del núcleo duro de Fernando Clavijo, pero vamos a ver, yo la verdad es que hay dos respecto a este señor. Primero, yo no personalmente no comparto nada con él, su filosofía, su manera de ver la vida y la política, sobre todo. Bueno, pues la vida, a mí, que haga cada quien, que haga lo que quiera y lo que considere oportuno, ¿no? Pero no me gusta como político, no confiaría nunca en él, lo siento mucho, es la realidad. Yo como lagunero no le votaría. No entiendo este paso atrás. Yo me imagino que están urdiendo algo en la Laguna con otro señor al que jamás le votaría, como es a Luis Geray, el actual alcalde. Me parece un mequetrefe político. A ninguno de los dos, no me gusta ninguno de los dos en absoluto. Yo creo que la Laguna se merece políticos de más caché cultural, digamos, de proyecto político, y bueno, yo me imagino que esto...
Por lo tiene complicado, Leopoldo, porque Ana Zurita se nos ha ido. Antonio Molina, ya sabe ustedes, un chico joven y a mí me cae muy bien. Además lo tengo invitado, a ver si viene un día aquí a hablar de la Laguna desde el punto de vista del PP.
Seguro que irá, a él le gustan mucho los medios de comunicación.
Pero entonces, ¿tú qué eres, de Rubén? ¿Eres de Rubén o de Alberto? Lo tienes muy complicado, ¿eh?
No, pues tampoco, ¿sabes?
¿A quién votas tú en la Laguna, chacho?
Pues desgraciadamente alguna vez tengo que reconocer que es reprobable totalmente, no he ido a votar, porque como no tengo a quién votar, pues a quién voy a votar.
Yo te había llevado contra las cuerdas para ver si habías votado a Vox, pero creo que no. No.
También le puedo decir que a Vox, salvo que presenten a una persona normal, no podría votar, ¿no? En absoluto.
¿No te parece, Manuel Rodríguez?
Y votaría por amistad, ¿no? Algún amigo que tenga un Vox y demás, que votaría por amistad. Y porque lo conozco y sé que es una persona decente, que también hay gente decente en Vox, ¿vale? Pero la mayoría son rebaños, no puedes confiar en ellos. Entonces, claro, ya me está, usted me va a decir, yo chiquito panorama estás poniendo, ¿no? Pero
es que, más o menos como la política nacional, y decía, ¿quién voto? Help.
Sí, es que yo creo que mucho, yo me reflejo en muchos laguneros, o sea, es que, vamos a ver, Luis Geray, o sea, vuelvo a repetir, mequetrefe, que no ha demostrado absolutamente nada en su vida, en sentido de que todo...
Yo discrepo contigo. En la época que era secretario personal de Javier Abreu, a mí me parecía un chico muy simpático y te hacía muy agradable las esperas en las antesalas del despacho del primer teniente alcalde.
Decisión. Como bufón vale perfectamente.
Era muy simpático, sí, claro. muy agradable, muy atento, te invitaba a un café.
Yo voy más allá, como bufón, perfecto. Ah. Es un bufón, un mequetrefe, un chigarabí. No hay más.
Amigo, o sea, haciendo amigo, Leopoldo.
Y no hurgues más. Amigo. O sea, yo a un señor que va a la política y no ha demostrado que se gana, que se puede ganar los garbanzos autónomamente, sin ayuda de nadie, para mí no merece ningún cargo.
Que no, hombre, que no, que tenía un premio por el disfraz mejor bootlegger pateando a los parlamentarios en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Y una condena, que es un ex delincuente condenado. Estamos hablando de Luis Geray. O sea, yo es que no puedo, ¿me entiendes? Y el señor, yo a Jonathan lo denomino risita, ¿no? Porque siempre se está riendo. No sé por qué, incluso le hace, yo me acuerdo de alguna...
Pues un tío agradable. A mí Jonathan me cae muy bien, ¿eh? Me cae muy bien. ¿Tú lo conoces personalmente?
No.
Pues no es mal tío, ya te lo digo yo. Yo a Luis Geray no lo conozco personalmente, pero a Jonathan sí, y bueno, puede ser mejor o peor político. Tengo algunas discrepancias con él, que las haré públicas algún día, pero de momento me las guardo. Pero me parece un buen tío, Diego, y un trabajador.
Es que si yo no lo dudo en absoluto. O sea, yo no dudo que sea una buena persona. Incluso a lo mejor hasta me podía llevar bien con él. Fantásticamente, porque yo intento ser una persona, a pesar de mi crítica, afable e intentar ser...
¿Qué va haciendo amigos en Coalición Canaria últimamente, sí?
No, bueno, pues tengo amigos en Coalición Canaria. Sí, los tengo y son muy buenos amigos y los quiero mucho y son gente capaz.
¿Y qué te cuentan del voto así? ¿Qué te cuentan esos amigos de Coalición Canaria? Porque los míos están todos enfadados. Que también tengo algún... Más que amigos conocidos, bueno, no, en Coalición Canaria.
Pues no, pues miren, mis amigos, como a lo mejor que como me conocen, ya me dejan por la mano, y entonces ante mis críticas a su partido, pues ya me dejan por la mano. Pero bueno, bien, vamos a ver, ¿qué es lo que me cuentan? Esto es un paso atrás, claramente, de Jonathan, a lo mejor impuesto, por incluso el Partido Socialista, porque no tenemos que olvidar que Jonathan Domínguez se sumó a una denuncia de otro mequetrefe que había en la política de La Laguna.
Alfredo Gómez.
No quiero ni nombrarlo.
Alfredo Gómez.
Es que La Laguna tiene una desgracia con sus políticos.
Pero tampoco es mal chico Alfredo Gómez.
Yo no hablo de que sea mal chico. Yo nunca he dicho que sea una mala persona nadie de los que estoy hablando. Incluso hasta Luis Geray posiblemente no sea mala persona.
No lo conozco.
Yo tampoco. No, ni ganas. A Luis Geray ni ganas tengo de conocerlo. Pero bueno, fíjese, a Luis Geray no quiero conocerlo. Los otros dos, pues mire, me daría igual. Pero a Luis Geray concretamente no quiero ni saber nada de él, porque es una desgracia para un municipio como La Laguna, y yo lo que no entiendo es cómo los laguneros, que son gente, desde mi punto de vista, inteligente, se dejaron engañar por este mequetrefe chigarabí. Pero bueno, ahí es lo que vamos. Yo creo que esto es como... vamos a ver, Jonathan se sumó a esa denuncia del caso Laicas y demás, pues le puso el foco, porque Luis Geray es muy rebenque y vengativo y malaje, en el sentido de que yo, por esto que estoy diciendo, vamos, si me puede, me parte la cara. Atendiendo a sus antecedentes delincuenciales, pues igual me parte la cara algún día, pero bueno, ya veremos. Lo que le quiero decir es que se lleguen a estos trapicheos, ¿me entiendes? Por un puestito para hacerle... Yo lo que creo que en ese posible pacto coalición PSOE en La Laguna, quien pierde es coalición.
Coalición Clara. Está haciendo cosas muy raras, ¿no? Y algún aventurero de la política ficción dice que esto es un primer paso para una futura cambio de socio en el gobierno de Canarias. ¿Tú crees que eso puede llegar?
Bueno, ellos han dicho que no.
¿Quién ellos? ¿Ellos quién? ¿Manolo Domínguez o Fernando Clavijo?
Manolo Domínguez, ¿no?
Vale.
Ha dicho que no.
Pero
que
Manolo Domínguez tiene poco que decir ahí si toma la decisión Clavijo, ¿no?
Evidentemente. Yo, si quiere que le diga la verdad, también, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? Si quiere que le diga la verdad, yo creo que Fernando Clavijo se haría casi un harakiri si mete al Partido Socialista.
Total. Él sabrá lo que hace, ¿no? Pero... Escucha,
él sabrá lo que hace.
Que AVT, Ángel Víctor, está propuesto y nominado a los premios Grammy de los ministerios del señor Sánchez.
Pues fíjese,
hoy que se entregan los Grammy, fíjese, en Sevilla, está ahí hoy, candidato.
Hoy le voy a dar disgusto. ¿Sabe una cosa? Pues fíjese lo que le voy a decir. El señor Sánchez cometería otro error más si nombra a Ángel Víctor ministro de lo que sea. Ángel Víctor ha demostrado que tiene los días contados en política. Es que la vida es así.
No dejaría de apostar, ¿eh? Fíjate tú, no lo tengo claro, pero desde luego lo que sí tengo claro es que Sánchez no es tonto, que Sánchez sabe que se enfrenta a una legislatura muy compleja y que el perfil de los políticos que vayan a ponerse al frente de los ministerios tienen que ser eso, perfiles políticos. Y oye, Ángel Víctor es un hombre bueno, un hombre afable, una persona que no se mete en charco, que no dice las cosas hirientes.
No, en charco
pues, hiriendo a nadie, no, es una persona con un discurso grave, de radical.
No, en ese sentido no.
Ese es el charco al que me refiero,
Precisamente esa bonomía y esa candidez, yo creo que no. Vamos a ver, un político tiene que ser listo, pillo, me refiero, además de inteligente, formado y demás, desde mi punto de vista. Y Ángel Víctor, es que le han adelantado tantas veces por la derecha, dentro y fuera de su partido, le han engañado tantas veces. Entonces, claro, un señor, una persona que tiene esa capacidad, tan esa bonomía, esa que es tan bueno y demás, que vamos a ver, lo digo para que me entiendan, en absoluto Ángel Víctor es tonto, pero en política se podría decir que es un tonto político, porque es que durante su legislatura lo engañaron la gente de su partido 30.000 veces. la gente, sus socios se reían de él. Y eso es una cosa clara. Es una cosa que lo sabe todo el mundo. Román Rodríguez y Casimiro Curbelo, que bueno, que no se podían ver mucho, ¿no? Pero hicieron y deshacieron lo que les dio la gana. Se rodeó de gente poco fiable. Me refiero a Ángel Víctor. ¿Cuántas crisis de gobierno tuvo? ¿Cuántas meteduras de pata públicas tuvo?
Bueno, pero llegó al final de la legislatura complicada, una legislatura complicada.
De acuerdo, sí, pero no me vale.
Y cuando te refieres a personas complicadas, ¿a quién te refieres?
Complicada ya es demasiado.
Escucha, que quiero saber tú. Escúchame. Esas personas complicadas del PSOE que se rodearon, de las que se rodeó Ángel Víctor, ¿quiénes son?
Hombre, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no?
Venga, vamos a poner nombre.
Pues fíjese, le doy el primero y se va a asombrar también seguramente.
A ver.
Dígame si se asombra o no se asombra. Julio Pérez.
No.
Vale.
No. Ese era el único que yo iba a poner en la lista que sé que tienes preparada. Ese coincido contigo.
Bien. Por ejemplo, y después se rodeó de gente que dentro del partido a nivel orgánico la recomendaba gente de confianza, y en absoluto eran de confianza. Eran minas que le pusieron sus propios, gente de confianza. El socialista, por regla general, el político socialista es un tipo desconfiado. No confía en nadie, no se relaciona con nadie. En el sentido de que tenga asesores válidos, prefieren palmeros. Y así les va.
Bueno, eso le pasa a los socialistas, a los coalicioneros, a los del PP, yo creo que hasta los de Vox se buscan malos
asesores. En regla general sí, en líneas generales sí, pero es que la candidez en política se paga.
Que vean la serie Borgen y que sepan lo que es un spin doctor.
Por ejemplo, es que eso es fundamental.
Para que vean lo que es un tipo asesor de primera línea, de círculo núcleo duro total y absoluto, cómo tiene que estar permanentemente sacándole las vergüenzas a sus candidatos.
No, preveyendo. O sea, el trabajo del spin doctor es que no se caigan, no levantarlos cuando se caigan, que también. El trabajo del spin doctor que, bueno, aquí en España hubo un spin doctor muy bueno, ¿no?
Se lo cargó Sánchez, sí.
Y ojo, y durante, mientras él...
Además, un spin doctor que trabajó para el PP y para el PSOE.
Exactamente, con lo cual yo creo que...
Estamos hablando de Iván Redondo, que no fue ministro nunca del PSOE, y que el señor Sánchez lo pasó a de cuello, es decir, le cortó la cabeza en cuanto le dijo cosas que no quería oír.
Pero, exactamente. El señor Sánchez, ni Feijóo, ni Fernando Clavijo, fíjese a la altura que estoy poniendo a don Fernando, ni Sánchez, ni nadie. O sea, el problema es que los políticos lo que quieren son palmeros. No quieren gente alrededor suya que tenga criterio y que precisamente les proteja y vayan un paso por delante. Porque tendrán también sus métodos y su equipo, porque el spin doctor tiene que tener un buen equipo, evidentemente. Y yo creo que Iván Redondo lo demostró, y además con experiencia también en Estados Unidos y demás, pero claro, Sánchez no permite a un buen spin doctor y se lo fulminó, y yo creo que después de que se fulminó a Iván Redondo por parte de Sánchez, empezó a tener problemas.
Y los va a tener, bueno, y los va a tener. No ha conseguido un sustituto de
pero
su
mire, don Diego, yo...
Acabando, que nos vamos.
Sí, me deja decir una cosita, venga. ¿No? O sea, yo es que estoy un poco, es que no sé, perplejo, sí. Vamos a ver, ¿usted se ha dado cuenta que quiénes quedan, ojo, que estamos, tiene todo su derecho y demás, quiénes faltan por salir para manifestarse en contra de la amnistía y demás, sin conocerla, sin conocer el texto antes de lo que ha salido? ¿Quiénes faltan? No sé.
¿Los militares?
Faltan los militares, menos mal. Faltan los militares, faltan los criadores de mariposas. ¿Quién más? No sé qué organización. Yo me refiero
¿Los narcotraficantes?
Bueno, también. Pero fíjese, yo es que me quedo alucinado de la poca calidad y rigor del estamento judicial en España, que los retrata una vez más. No hace falta las sentencias y las advertencias que vienen de Europa, sino es que, vamos a ver, yo he escuchado fiscales y demás diciendo que ellos tienen derecho a salir y a pronunciarse y demás. Bueno, yo es que he estado buscando. Y el artículo 200, no me quiero equivocar, 395.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los jueces y magistrados les estará prohibido dirigirse a los poderes, autoridades y funcionarios públicos mediante felicitaciones o censuras por sus actos. Esto no lo saben los jueces y las organizaciones de fiscales ni nada de esto, ¿no? Es que ¿qué nivel tenemos? ¿Cómo que no hay laufar en España? Claro que lo hay, es que es flagrante, es tremendo.
Discrepo
lo del
contigo.
Estamento judicial en España.
Es verdad,
a mí me avergüenza mucho
lo que dice ese artículo.
Lo siento, y sé que cuando vaya a entrar en una sala me aplicarán el lawyer a mí, seguro, porque como no son objetivos, me estarán esperando en la bajadita. Porque yo digo esto, y yo sostengo que uno de los estamentos que hay que limpiar de arriba abajo en este país para que empiece a parecerse una democracia en el ámbito judicial es el estamento judicial de España.
Yo
que
discrepo.
A mí me da profunda vergüenza.
Discrepo. Yo confío muchísimo en las personas que usted está en el Poder Judicial. Lo que no confío son en las organizaciones ni en las estructuras de poder que marcan los ministerios de justicia, los distintos gobiernos de esta democracia. La culpa no es del señor que ha hecho una oposición o señora y está ejerciendo su labor. La culpa es de la organización del Poder Judicial. Y ahí sí que hay que meter el cuchillo y el bisturí a tope y dejarles que sean independientes. Tienen que hacer otra cosa que aplicar las leyes que el Poder Legislativo genera y el Ejecutivo aplica y ellos juzgan. Es decir, no estoy de acuerdo. Es verdad lo que dices tú del artículo ese que acabas de leer, pero también tiene sus limitaciones y sus permisividades. Y eso que hicieron ayer no es ilegal. Algunos, porque no fueron todos, fueron algunos. Y aquello de advertir, oye, con un comunicado de una asociación de jueces o fiscales que tienen preocupación por la deriva que puede tener esto, tampoco me parece que esté mal. Si los jueces
no están haciendo juicio,
están advirtiendo, de contenido de pacto, pero no de leyes. Todavía no han informado sobre las leyes, los pactos. Que queremos mezclar eso con un gazpacho y no está bien. Es decir, no están opinando sobre la ley, sino sobre lo que han acordado dos partidos políticos.
A mí me suena eso a amenaza.
Bueno,
es inaceptable.
Bueno, no, yo no lo veo así. Pero bueno, es normal que tú y yo no pensemos 100% igual. A veces discrepamos.
Faltaría más.
Don Leopoldo, feliz día de San Leopoldo.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Venga, y cuídate esa rodillita.
Sí, ahí vamos. Buena semana.
Bueno, pues antes que nada, felicitarle a nuestro siguiente invitado el día de su santo, don Leopoldo Afonso. Muchas felicidades.
Muchas gracias, don Diego. Buenos días. Y bueno, la verdad es que no sé si mi día es el 15 de noviembre, que siempre, de hecho, lo he venido celebrando en esta fecha, o el 9 de febrero. Mis padres.
¿Hay otro Leopoldo?
Sí, el beato Fray Leopoldo de Alpandeire, ¿no? De Granada. Mis padres siempre me han dicho que, me pusieron Leopoldo por Fray Leopoldo. Entonces, como es el día 9 de febrero, pues entiendo que ahora me tengo que pasar al 9 de febrero, o mantener los dos días festivos. No lo sé.
¿Sigue siendo beato Fray Leopoldo o ya es santo?
Según tengo entendido, sigue siendo beato.
Pues creo, mira que ese hombre es santo, ¿eh?
Sí, desde luego. Y además un referente, yo creo que en todas las casas de España no falta una estampita de Fray Leopoldo de Alpandeire, ¿no?
Yo desde luego me he criado en mi casa y me crié en Sevilla con Sor Ángela de la Cruz, evidente, la santa de Sevilla, venerada por todos los sevillanos, y con Fray Leopoldo de Granada, porque mi abuela era de Granada, de Motril. Entonces, las estampitas de Fray Leopoldo y de Sor Ángela de la Cruz han ido a todos mis exámenes de universidad. No había un sitio donde mi abuela me lo metía en la cartera. Pero Fray Leopoldo y Sor Ángela eran los fieles compañeros de la adolescencia y la juventud. Pues nada, pues mira, una cosita en la que coincidimos. Yo también tengo cierta veneración a Fray Leopoldo, porque donde hay queda siempre, ¿no? Sí. A pesar de muchas cosas que van pasando. Pues Leopoldo, bienvenido a Gente Radio, porque yo contigo no había tenido nunca una entrevista aquí en este estudio. Habíamos hablado por fuera, pero no por dentro del micrófono.
Hemos coincidido muchas veces fuera de micrófono, pero aquí en estudio no lo hemos hecho hasta ahora. Un placer estar contigo y agradecerte la invitación.
Pues yo lo primero que quería hablar contigo era que nos explicaras a mí, que yo ya lo tengo más o menos claro, y a todos los oyentes, cómo queda el Partido Popular del Puerto de la Cruz, una vez que Ángel Montañés se ha hecho cargo de una viceconsejería, que Pedro Antonio está como portavoz en el grupo municipal, y bueno,
creo que tú ocupas la secretaría del Partido Popular en Puerto La Cruz y además eres el presidente del Grupo Popular. ¿Cómo queda organizado? ¿A quién vamos a tener que seguir como posible candidato para dentro de 4 años? ¿Cómo queda estructurado el Partido Popular en el puerto?
Bueno, pues como bien avanzabas, Ángel Montañés ha salido al Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica. Él sigue siendo presidente del partido, cargo orgánico, y es además quien dirige en primera persona la estructura del Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Yo ostento la Secretaría General del partido desde el año 2019, si mal no recuerdo, con él, y a nivel ya grupo municipal, a nivel cargo público, pues con su salida, digamos que se rueda la lista, como se dice en Román Paladino, y yo he pasado pues un poco a ocupar esa primera posición en cuanto a lista, vuelvo a incidir, pero Antonio continúa desde el principio del mandato como portavoz municipal y ha entrado Claudia Hernández, que iba de número 8 con nosotros y la verdad es que ha demostrado ser un fichaje excelente, como ya nosotros sabíamos, porque es una persona seria, implicada, trabajadora y que va a aportar sin lugar a dudas mucho al municipio del Puerto de la Cruz. Con respecto a la última cuestión, pues todavía queda mucho. Quedan pues prácticamente 4 años para ese 2027.
Donde, eso pasa volando, Leopoldo.
Es cierto. Bueno, para algunas cosas pasa lenta, sobre todo cuando tienes que sufrir a un desgobierno municipal como el del Puerto de la Cruz, pero sí es verdad que 4 años, un mandato se va volando, ahí te doy la razón. Y el Partido Popular tiene una grandísima suerte, y lo digo con la mayor de las humildades, que tiene muchos líderes. Hay muchas personas que pueden ocupar ese número uno llegado el momento, y la verdad es que, en primer lugar, no me voy a aventurar a dar un nombre, podría dar varios, Ángel Montañés, Pedro González, Pedro Antonio Campos y tantos otros compañeros que podrían ocupar esa primera posición en una lista electoral, pero sí es verdad que bueno, habrá que someterlo, me imagino, a un proceso interno donde sea el comité local quien elija quién es la persona pues en ese momento más capacitada, más preparada para concurrir en el número uno, y después someterlo a refrendo de la directiva insular.
Hay que dar tranquilidad al afiliado, al simpatizante del Partido Popular, que el Partido Popular, aunque se ha renovado en el Puerto de la Cruz, lo ha hecho sin ruido ninguno, porque son muchas las salidas de los equipos anteriores, ¿no? También se me viene a la cabeza Pedro González, que también ha salido a una dirección general, creo que también Víctor Cabo. que sí también ha salido a algún cargo de responsabilidad en el Cabildo Insular de Tenerife, Dimpel, que también está al frente de Turismo de Tenerife. Es decir, el PP del Puerto ha sido una fábrica de políticos insulares y autonómicos en los últimos tiempos, pero a pesar de eso sigue teniendo cantera, y ahí hay un equipo que total tranquilidad que van a ejercer las funciones de oposición que les toca y preparar un proyecto que genere ilusión en el simpatizante del Partido Popular para poder acceder al gobierno municipal.
Totalmente de acuerdo, de ahí lo que decía, que el Partido Popular, gracias a Dios, tiene muchos líderes, cualquiera de las personas que acabas de nombrar está plenamente capacitada para, en su caso, encabezar una lista electoral, pero es algo, sinceramente, que en este momento no nos planteamos. Gracias a Dios gozamos de una buena salud interna, de cohesión, de un compañerismo en altos niveles, y ninguno de nosotros se lo plantea. El planteamiento ahora que tiene cada uno de nosotros, tanto en su posición como también en el ámbito del Puerto de la Cruz, los que están en el Cabildo Insular de Tenerife o en el Gobierno de Canarias, no se olvidan de sus raíces, de aquel partido de donde vienen, de aquella ciudad de la que proceden, y todos están a una trabajando también por los intereses del Puerto de la Cruz.
El análisis que hace el Partido Popular de la situación municipal del Puerto de la Cruz no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo la misma que tenéis hace 6 meses.
Sí, porque es un gobierno continuista. Es el mismo pacto de gobierno, el Partido Socialista con Asamblea Ciudadana Portuense, donde, si bien el Partido Socialista ha renovado determinados perfiles, es cierto que se ven que están claramente influenciados por la mala política, la mala praxis del alcalde Marco González. No se han parado en esa savia nueva que le podía pues suponer un refresco en esa gestión que venía desempeñando en estos últimos 4 años, sino que un poco, si se me permite el término, ha contaminado a esos nuevos concejales que vienen pues de su empresa privada o de ser autónomo, lo desconozco, pero que en otro supuesto podrían haber aportado mucho y con ideas más saneadas que las que tiene el propio alcalde.
¿Estamos en riesgo, los habitantes de Puerto La Cruz, de que esa mala gestión económica que el PP viene advirtiendo hace algún tiempo se acabe transmitiendo, se acabe
produciendo una crisis económica en el ayuntamiento?
Estamos en serio riesgo y, de hecho, yo creo que ya estamos en esa crisis económica. Estamos hablando, según además hemos conocido recientemente por un informe, nada más y nada menos que del interventor municipal, es decir, no nos lo inventamos nosotros, los políticos de la oposición, sino que es un propio funcionario de las casas consistoriales quien pues lo firma en su informe. Hemos pasado de tener de ahorro, de remanente positivo de tesorería, a fecha 31 de diciembre de 2022, 25 millones de euros, a tener 10 meses después, a fecha 1 de noviembre de 2023, solamente 573.000 euros.
Se han gastado 22 millones de euros.
24 millones y medio casi, de hecho, en 10 meses.
¿En qué?
Ahí está aquí la cuestión. ¿En qué?
Porque se ha hecho el muelle deportivo y pesquero.
Efectivamente, ni se ha hecho el Parque San Francisco, ni se ha construido nuevas plazas de aparcamiento, ni se han mejorado los parques infantiles, ni las plazas públicas. No se ha hecho nada. Y además, que no es que lo digamos nosotros, es que cualquier ciudadano en la calle te para y te lo dice. Cuando destapamos esta triste noticia de este despilfarro económico de más de 24 millones de euros, no han sido pocas personas, pocos vecinos los que nos han parado y nos han dicho: ¿pero en qué han tirado el dinero? ¿Por qué sumidero se ha ido ese dinero?
No puede ser solo fiestas y conciertos y festivales, ¿no?
Hombre, yo creo que esencialmente ha sido eso.
Pero son muchos, ¿no?
Demasiados.
Chirán vale menos que eso.
Sí, totalmente, totalmente. Y si además fuesen, con todos mis respetos, espectáculos de calidad, que tengan una importante repercusión económica para el municipio, pues...
¿Cómo puede ser un concierto de Chirán?
Exacto. Pues bienvenido sea. Hablaba, bueno, se decía en la prensa hace unos pocos días que un concierto que se produjo hace pues pocos días también en el sur de Tenerife había repercutido en...
Quevedo, que es de Gran Canaria.
Exacto, el famoso Quevedo, en 6 o 7 millones de euros de beneficios para ese municipio. Oiga, cuando son eventos...
Los Grammy en Sevilla han producido para el ayuntamiento 5 veces la inversión del ayuntamiento. Lo decía esta mañana y me digo, es que ese tipo de cosas merecen la pena.
Totalmente, hay que apostar por ese tipo de eventos, que son en definitiva eventos de calidad, pero es lo que no se ha estado haciendo en el Puerto de la Cruz, porque además esto viene enlazado a que el gobierno municipal, Marcos González, se llena la boca diciendo que hay más comercios que nunca abiertos, que está bajando la tasa de desempleo. Oiga, caballero, a lo mejor tiene usted que pasearse más todavía por el centro del municipio, y sobre todo con humildad y con respeto hacia los comerciantes, porque son más persianas las que bajan que las que suben. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas. Pero es que además continuamos teniendo un 21% de paro. Es decir, uno de cada 5 portuenses no tiene trabajo. ¿Cómo se enlaza?
Legal.
Legal.
Es que el otro día me decía, digo, yo que no puedo creer que en el Puerto haya 21% de paro. Y los datos son los datos. Pasa que después la gente pues vive bien. Bueno,
cada uno tiene
su... A lo mejor alguna parte de esos 22 millones de euros han ido a subvenciones para que la gente que no trabaja viva un poco mejor, ¿no?
Pues en definitiva, se ha incrementado considerablemente el gasto en servicios sociales en estos últimos 4 años. Estamos hablando de varios millones de euros que se han gastado en esa área. Lo cual además denota un fracaso de gestión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucha gente que va al ayuntamiento a pedir una ayuda, es que algo como gobierno municipal estás haciendo mal. Tú tienes que remover los obstáculos para que se genere empleo en tu municipio, que por tanto...
Y riqueza, claro.
Claro, sea menos gente la que acuda a la administración pública a pedir ayuda. Si es a la inversa, una de dos. O es que lo estás haciendo rematadamente mal, que es así, o es que, simple y llanamente, en fin, estás a lo mejor siendo demasiado agradecido con
las dos cosas.
Algunas personas, sí.
Bueno, las dos cosas a la vez. Se están tejiendo redes clientelares y se está gastando de una manera...
Exacto. No quiero confirmar este extremo, aunque es algo que piensa todo el municipio, y ya lo digo, no porque...
No es exclusivo, eso lo hace todo el mundo, las redes clientelares, bueno, más o menos.
Algunos abusan
más que otros.
Algunos, ¿sí?, más que otros, efectivamente. Pero sí es cierto que es el run run, como se suele decir, que está en la calle, ¿no? Y que nosotros, por supuesto, estamos detrás de eso para confirmarlo. Si confirmamos... Perdonen. Si confirmamos ese extremo, por supuesto, lo denunciaremos donde proceda.
Leopoldo, ¿el tema del agua se ha arreglado? ¿Dentro de esos 25 millones de euros se han liquidado el contrato y se ha puesto...?
No se ha arreglado el tema del agua. No se ha arreglado el tema del agua.
Había ahí un... Tú me debes, yo te debo, que no sabían poner los números en claro, ¿no?
Y seguimos así porque...
Ah, yo pensaba que a lo mejor se había solucionado ese problema económico, que al final va a ser un agujerito importante porque la empresa del agua está reclamando dinero.
Su dinero, además. Y efectivamente es un dinero que se reclama... una parte y otra. Sí, el ayuntamiento le reclama una cantidad por incumplimiento de aquella manera en el suministro del servicio, pero también la empresa que ha sido concesionaria le reclama una cantidad porque entiende que el ayuntamiento no ha cumplido con ella. Sí. Y eso no se ha dirimido. Es un problema que, como bien dice, si se hubiese saldado con ese remanente positivo de tesorería que estaba...
Estamos en cero y podemos arrancar con un nuevo contrato, podemos mejorar el servicio de agua...
Pero tampoco podemos esperar nada distinto cuando no hay contrato. Cuando están todos los contratos de servicio de este municipio vencidos. Y eso, por desgracia, lo habrás escuchado, Diego, hasta la saciedad.
Hace un año, hace mucho tiempo, ya que se van prorrogando.
Exacto.
Están en precario, eso al final puede generar un problema legal.
Totalmente. Hay inseguridad jurídica para ambas partes, y sobre todo para el ciudadano portuense.
Que se puede quedar de noche a mañana sin un servicio tan importante como la recogida de basura o la limpieza de las calles.
Totalmente. Pero es que además es que está generando un agujero económico del ayuntamiento increíble, descomunal. Porque si tienes un contrato... Como digo, hay una seguridad jurídica, pero que además hay un precio establecido y regulado. Ahora se está pagando una cantidad de ingentes de dinero con carácter mensual para cubrir esos servicios que se contratan de aquella manera. O por medio de un WhatsApp, por favor, necesito tal servicio, o por medio de palabra, o no sé cómo lo estarán haciendo, pero desde luego no a través de un contrato.
Esto tiene arreglo, porque la ciudadanía del Puerto de la Cruz, mientras que todo esté más o menos bien y haya ayudas y subvenciones y fiestas y conciertos, parece que deposita la confianza en el equipo actual de gobierno.
Tiene arreglo. Un arreglo además que va a costar, yo no voy a mentir a nadie, va a costar solucionar este inmenso problema que ha generado el Partido Socialista.
Primero que la gente tenga conciencia de él, porque yo creo que el ciudadano del puerto medio, el normal, el común de los mortales, no es consciente del riesgo que se viene corriendo, no de ahora, de hace algunos años.
Totalmente, Diego. Es que ellos han empleado la política, ellos me refiero al Partido Socialista, del pan y circo, de la antigua Roma. Yo entretengo al pueblo como si los portuenses, y perdónenme la expresión, fuésemos borregos, como si no fuésemos inteligentes y no nos diésemos cuenta de cómo están actuando ellos. Nos están intentando disfrazar la realidad con fiestas, con pan y circo. Te entretengo, pero tú no ves las graves carencias que hay en el municipio. Pero es que la gente del Puerto de la Cruz no es tonta, no es imbécil. Y se da cuenta del mal estado del acerado, de las calles, de la limpieza. La falta de servicios en condiciones para el municipio. La falta de grandes infraestructuras. La falta de empleo. ¿Cómo cierran los comercios? Y llevan 4 años gobernando. Es que no son nuevos en esto. Han estado 4 años viviendo de las rentas, de esos casi 40 millones de euros de remanente positivo de tesorería que dejó el Partido Popular con Coalición Canaria en 2019, y no han sabido invertirlo. Ya era para haber tenido, bueno, en primer lugar, es que, como se suele decir, es reírse para no llorar, el Parque San Francisco, que costaba de 3 fases, que ya tenía 2 fases ejecutadas, y pues faltaba la tercera, la finalización, el propio auditorio. Renunciaron a ello en el mandato pasado para vendernos una infografía que al final en nada quedó, de un gran auditorio en la antigua estación de guaguas. Un auditorio descomunal, en mi opinión, del Partido Popular, para las necesidades que puede cubrir el Puerto de la Cruz. Y no porque el Puerto de la Cruz no se merezca grandes infraestructuras, que por supuesto que las merecemos, sino porque esas grandes infraestructuras hay que sacarle un rendimiento. Tiene que tener un provecho. Tiene
y
que
mantenerla.
Efectivamente.
Que después tiene dinerito de coche.
Efectivamente. Y, hombre, un auditorio de 5.000 butacas cuando el de Santa Cruz de Tenerife, corrígeme si me equivoco, sí. La sala principal creo que tiene entre 1.000 o 1.200 butacas. Y raramente
se le cuesta llamar.
Exacto. En definitiva, creemos que es un gasto descomunal al que no se le va a sacar ningún tipo de partido, ¿no? Por no hablar del histórico problema de los aparcamientos. Nosotros somos conscientes, por supuesto, que el Puerto de la Cruz tiene una superficie muy pequeña, no llega a 9 kilómetros cuadrados. Pero desde hace años, concretamente los últimos 4, donde había dinero, después de décadas de deuda en el municipio, había que buscar alternativas para ese problema histórico de aparcamiento. Sea con aparcamientos modulares o habilitando las zonas X, había que estudiarlo. Pero en definitiva, ellos se han centrado más en hacer fiestas en los barrios, en hacer tenderetes y holgorios de aquella manera, y se han olvidado los problemas importantes. Solución, por supuesto que puede tener. Y además, el Partido Popular, que sigue siendo alternativa de gobierno, tiene la solución, que es la solución que nosotros plasmábamos en nuestro programa electoral. Pero, en definitiva, eso ya no depende de nosotros, tristemente, sino incluso de otras fuerzas políticas que, o en concreto de otra fuerza política que sigue empeñada en apoyar la gestión de Marco González en lugar de dar un cambio para el municipio.
Leopoldo, yo creo que fíjate tú, y es una opinión personal que yo te quiero transmitir a ti, y quizás lo haya dicho ya en antena, lo digo siempre, porque lo pienso realmente. La gran asignatura del Partido Popular en el Puerto de la Cruz es captar votos que no hayan sido habituales del Partido Popular. Es decir, hubo un crecimiento importante en una época, liderada por tu hermana López Afonso, y ese techo pues está ahí, que va a ser difícil superarlo.
¿Hay una estrategia de comunicación hacia el vecino, una estrategia de marketing político, de hacer comestible, hacer digerible ese diagnóstico, ese análisis y esa proposición o propuestas de soluciones, que el Partido Popular lo tiene clarísimo, pero que yo creo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz no lo acaba de comprar?
Nosotros creemos, para empezar por el comienzo, que efectivamente el ascenso tan grande para el Partido Popular del Puerto de la Cruz, de la mano de López, de Ángel, de Pedro y de tantos otros compañeros, se produjo también por una mejora en la comunicación del partido. Hemos pasado de muchos años, muchos mandatos con 2-3 concejales a tener 7-8 el mandato pasado y ahora otra vez 7, ¿no? Sí es cierto que todo es mejorable y, por supuesto, ahí están los resultados electorales, donde tenemos 7 concejales, un número importante, es un tercio.
Habéis elevado el mínimo técnico, es decir, ya yo creo que de menos de 7 no debéis pasar nunca, que si no habría que darle un costazo a alguien.
Yo espero que no.
Es subir, ¿no?
Efectivamente, ese es el deseo y la intención, y por supuesto también pasa por, entre otros aspectos, mejorar el plan de comunicación. Creemos que modestamente hemos venido haciendo un buen trabajo, tenemos además profesionales dentro de nuestro comité local, de nuestro propio partido, que están haciendo un trabajo serio, responsable, y que nos están ayudando mucho a la hora de poder llegar más todavía al ciudadano, empleando los medios que tenemos, tanto las entrevistas que nos pueden hacer en medios de comunicación, como las redes sociales y otros tantos, el boca a boca, que siempre decimos, ¿no?, que es muy importante. Pero sí es verdad que, por supuesto, hay que seguir mejorando. Nosotros pensamos que en la vida hay que afrontar los retos con humildad y sobre todo con toda la inteligencia posible. Y bueno, esto es una carrera de fondo también. Son 4 años que tenemos por delante en la oposición, en principio, que es donde se nos ha colocado. Pero sí es verdad que estamos empeñados en desarrollar esa estrategia en la que ya estamos trabajando para poder llegar a más vecinos y que más vecinos se sientan identificados con el proyecto del Partido Popular.
Hay un hándicap, y es que los miembros del Partido Popular normalmente no viven de la política. Y entonces tienen que atender sus obligaciones familiares, sus obligaciones profesionales, y entonces el tiempo que dedican a la política prácticamente es de hobby, ¿no? Y el adversario, por no decir el enemigo, está full time y pagado.
Exacto. El adversario,
eso es complicado.
Exacto. Yo estoy de acuerdo en calificarlo como adversario. Lo de enemigo nos parece un término demasiado.
El enemigo está en el propio partido. Eso decía Churchill.
Exacto. Enemigos, yo creo que a día de hoy hay en todas partes, ¿no? Pero bueno, fuera el chascarrillo, sí es cierto eso, que nosotros nos dedicamos a cada uno a su trabajo, cada uno pues trabaja en su empresa, en su lugar correspondiente, y el tiempo que eso te deja para hacer política, pues obviamente es más limitado. Los compañeros de corporación, en este caso, los del grupo municipal, de gobierno municipal, perdón, que son los que están full time haciendo política, pues lo tienen más fácil en ese sentido, tanto para rodearse de los vecinos y de trasladar su mensaje, el mensaje de su partido, como también pues para intentar disfrazar, como han venido haciendo en estos días con esta noticia que comentábamos al principio del gasto de 24 millones y medio de euros, intentar disfrazarlo para que no parezca tan grave, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Pues raspar tiempo de donde quizás no lo tenemos para también estar presentes, para estar en el centro del municipio, para estar en los barrios, para mantener las reuniones con los colectivos y seguir trasladando ese mensaje, y sobre todo para hacer una oposición constructiva, para recoger todas aquellas demandas, aquellas quejas de los ciudadanos y poder denunciarlas públicamente y elevarlas al pleno municipal en forma de propuesta, de ruego o de pregunta.
Pues decía mi padre, en paz descanse y Dios tenga su gloria, que los consejos no se dan si no se pagan y no se piden. Y preferiblemente que se pidan y se paguen. pero no te lo voy a dar. Yo creo que es fundamental apostar por un líder o una lideresa cuanto antes. Porque la ruptura del techo de cristal del Partido Popular en el Puerto de la Cruz pasa porque la gente tenga confianza en la persona que vaya a liderar un proyecto de cambio. Y eso, ya te digo, es un consejo que yo te doy, que no me lo ha pedido ni me lo va a pagar. No,
pero la opinión siempre se agradece, el consejo también. Además, tú eres una persona experimentada en estas líderes, que llevas muchos años en la profesión y has
pero
visto
desde
mucho.
Desde fuera.
Desde fuera, pero has visto mucho y habrás valorado y sopesado mucho, y desde luego se agradece. Yo me remito a lo que dije, porque es que además es la realidad, no es quedar bien, no puedo decir otra cosa distinta. Tenemos muchos líderes, gracias a Dios, además personas muy queridas por el ciudadano, y la verdad es que no ha llegado ese momento para poder exponer públicamente a quién es esa cabeza visible de cara.
Pero sí hay que ir enseñándolo. Bueno, a lo mejor no dándole, no perdiendo el corona de laurel de líder, pero sí enseñándoselo a la ciudadanía y concentrando la información, porque es que los seres humanos somos así.
Bueno, yo trasladaré esta opinión tuya al seno del comité del partido y será el partido quien siempre lo valore, ¿no?
Si no queréis, pero por lo menos enseñarlo.
Leopoldo, te tengo que dejar aquí, que ya son las 9 y 5 de la mañana. Ha sido un placer compartir contigo un ratito radiofónicamente. Que se repita.
Diego, por mi parte encantado, agradecido a Gente Radio y bueno, siempre que quieran contar con nosotros, estamos a disposición.
Muchas gracias, Leopoldo Afonso, secretario del Partido Popular del Puerto de la Cruz y presidente del Grupo Municipal.
Muchas gracias, un placer.
Pues llegamos a las 9 y 5 de la mañana para hacer la primera pausa musical, que ya saben, esta semana nos acompaña Alejandro Fernández, cantante mexicano, que a mí me encanta. Ahora les ofrecemos un temazo, como siempre. Háblame.
Mientras me haces creer que no te importa, ya sabes que sin mí no será fácil para ti, aunque aceptarlo no lo soportas. Hasta esa puerta arrastraré mis pies. Nada harás, nada, ya lo sé. Más me duele es que tal vez no me sobren las ganas de volver. Háblame, no me dejes sí, no te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti. Cambiar todas las espinas por rosas. Hay poco que arriesgar y demasiado que perder. Y mientras piensas, el tiempo se agota. Hasta esa puerta arrastraré mis pies. Nada harás, nada, ya lo sé. Y lo que más me hiere es entender lo que una vez soñé. Háblame, no me dejes sí, no te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti. Las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti. Háblame, no me dejes sí, no te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, sé sincero, yo no quiero estar sin ti.
Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio que no hemos hecho en los últimos tiempos, pero a veces es aconsejable, y es darle las portadas de los periódicos. Antes lo hacíamos todos los días. Yo lo hago todas las mañanas, pero después le hago un resumen y se lo pongo según mi criterio. O vamos a hacer una lectura de periódicos locales de El Día y de Canarias 7. Sus portadas son las siguientes. Periódico El Día, hable con el titular de lo que le comentaba, del nuevo centro de acogida de inmigrantes para el Hierro para 500 personas. El Consejo de Ministros ha autorizado esa inversión de 5,8 millones y las islas han tenido este año que atender a más de 32.000 inmigrantes. Otra noticia de la portada del periódico El Día es que Canarias es la segunda comunidad en la que más aumenta el coste de la vida, y el kilo de papas apenas baja en octubre un tercio de la subida de septiembre. La inflación subyacente e indicios de debilitamiento de la demanda en las familias y empresas isleñas. El Cabildo de Tenerife retiene 14 millones de facturas a Urbaser por deficiencia en el servicio de recogida de basura. Y también en la portada, la obra del tranvía al muelle al muñeco de nieve, que empezará para el año 2024, los 22 contratos para jóvenes investigadores de la Universidad de La Laguna que están en el aire, y la intervención de un barco con 2.300 kilos de cocaína en las islas. Y en Canarias 7, el periódico de cabecera de la provincia hermana, la provincia oriental, lleva en su portada la noticia de que Coalición Canaria busca marcar distancias con el bloque de la investidura de Sánchez con el tema de la amnistía. El candidato abre el debate esta mañana a las 11 de la mañana, hora Canaria, 12 hora peninsular, en el Congreso, que ha sido blindado por la Policía Nacional con 1.600 efectivos. La patronal pedirá a Madrid solventar el atasco del PIF. Solicitud de una reunión urgente con Pestana para que eleve en un 40% al personal de los controles de la energía eléctrica en Canarias. El Instituto Canario ya pone a cerco al uso de móviles entre los alumnos. Los centros fijan normas para evitar que interfieran en las clases y en la convivencia. Y con respecto a la prensa nacional, hacemos un repaso a los 5 periódicos escritos y a La Vanguardia en su edición nacional. Empezamos por El País, cuya portada la encabeza la noticia de que Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión. También nos informa de que el Partido Popular reforma el reglamento del Senado para ralentizar la amnistía. Otra noticia es que Feijóo sugiere a la prensa extranjera que la Unión Europea pueda castigar a España. Los jueces en una inédita protesta política en frente del Palacio de Justicia. Y una fosa común en el Gran Hospital de Gaza está sirviendo para enterrar a los muertos en el ataque israelí. El escándalo que hizo dimitir al señor Costa se desinfla en Portugal. Periódico El Mundo. Junts ya amenaza a los jueces antes de investir a Sánchez. Les advierte que tendrá que aplicar la amnistía en los casos polémicos y se jacta de haber redactado la mitad de la ley. El PP aprueba una reforma del reglamento del Senado para retrasar al máximo la tramitación de la investidura, perdona, de la iniciativa de la amnistía, y el líder socialista, el señor Sánchez, afronta esta investidura, la más controvertida de la democracia, en un clamor creciente en las calles, la primera que se va a realizar de un líder de un partido que no ha sido el más votado. La inversión pública en Madrid, que ya era escasa, disminuirá en favor de los vascos y los catalanes. Una entrevista al alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida. Y el gobierno pide a la banca que rescate a Gamesa para salvar 5.000 empleos. La gala de los 21 premios internacionales del periodismo del mundo también titula que el periodismo siempre le toca posicionarse frente al poder. O al menos, eso es comentario mío, así debería ser. Periódico ABC, que lleva en su portada la fotografía de los jueces y fiscales sevillanos que se manifiestan ante el Palacio de Justicia. Y también nos informa de que Sánchez impide que la Unión Europea interrogue a Hungría por sus ataques a los jueces. Periódico La Razón, que lleva un análisis sobre la cesta de la compra, que dice que no da tregua y que se encarece en otro 9,5% en octubre, y que todo está listo para que el Partido Popular internacionalice la amnistía. Paramos aquí el repaso a la prensa nacional escrita y a la prensa local, que por cierto el Diario de Aviso últimamente no facilita su portada hasta un poquito más tarde. Porque ya tenemos aquí sentado en el estudio central de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a nuestro invitado, don José Antonio Balbuena. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial.
Me alegro mucho de verte, hacía muchísimo tiempo que no te veía.
Sí.
Ayer pensando, yo antes de enfrentarme a esta entrevista, que tenía muchísimas ganas de hacerla, recordaba que yo te conocí o nos conocimos en un medio de comunicación en un debate, no sé si tú te acordarás, yo sí, porque era más pollo que tú, aunque soy más viejo que tú, en aquel momento, en Mírame Televisión.
En Mírame Televisión.
En una tertulia que había por las tardes, conducida por un común amigo, Gonzalo Castañeda, donde estaba Ángel Llano,
sí.
José Alberto Díaz Echeverri, José Antonio Balbuena y un incipiente político que pretendía hacer algo en Unión, Progreso y Democracia, que se llamaba Diego Calvo.
Pues hace tiempo de eso. Tanto tiempo como...
hace mucho tiempo.
Me perdí para llegar aquí, porque claro, la última vez que vine, la emisora estaba más arriba.
Pues eso hay que arreglarlo.
hacia más arriba, y la verdad es que no, y estaba dando vueltas, digo, estaba por aquí, estoy convencido que estaba por aquí. Y menos mal que llamaron, porque no sabía que habían cambiado, y me están diciendo que desde el 2006, o sea, que entonces
hace
fue
tiempito, hace
antes
tiempito.
Más del 2006 cuando vine a estas emisoras.
Porque José Andrés Valbuena tiene una trayectoria política que algunos no conocerán y que no le vamos a... Bueno, sí, ¿por qué no? Es decir, fue concejal de La Laguna, recuerdo yo, desde el año 2003 o 2000.
No, 99.
No, antes todavía.
El 99...
Hasta el 99, al 2007, ¿no?
Hasta el 2004.
Estoy perdido.
No, 2007, perdón.
Yo creo que 2007, porque yo ya en el 2007 hacía algún guiñito en la política.
En el 2007.
Y ahí pasaste al Cabildo.
Ahí pasé al Cabildo y estuve en el Cabildo, pues fueron 12 años, ¿no? Del 2007 al 2011, ¿no? Y después ya en el 2011.
¿Siempre en el gobierno?
No, del 2007 al...
Es verdad, fuiste portavoz.
Al 2011 estuve en la portavocía, exactamente, y después del 2011 al 2000. Pues 8 años más, hasta el 2019 fue cuando estuvimos ya en el gobierno, ¿no? Fue ese primer pacto de gobierno PSOE Coalición Canaria en el 2011, un pacto en cascada, ¿no? Donde pues fue ese primer pacto regional entre Paulino Rivero, presidente, y José Miguel Pérez en la vicepresidencia. Y después, bueno, pues que
hace fiel que decir en cascada, porque yo recuerdo en aquella época que tú llegaste a firmar un documento para que Antonio Larcón fuera presidente del Cabildo.
En el mismo 2011, sí, la misma noche de las elecciones, pues firmamos un documento...
Que después se cayó por ese pacto en cascada.
Se cayó.
¿Tienes experiencia final, política?
Bueno, algunos años tenemos ya y algunas batallitas.
Y después ya, pues, el cargo por el que todos te hemos conocido, te hemos fiscalizado un poquito más la labor que ha sido en la Consejería de Transición Ecológica y Planificación del Territorio, Cambio Climático y alguna cosa más que se me olvidará, pero bueno, Transición Ecológica y Planificación del Territorio yo creo que son las dos grandes áreas. Y ha sido quizás la mano derecha, por lo menos a mí me ha parecido que la consejería que tú has dirigido en estos últimos 4 años ha sido una de las que mayor contenido ha tenido en el último gobierno de Canarias, al frente del que estaba Ángel Víctor Torres. ¿Me equivoco o ha sido...?
Bueno, así? Evidentemente era una materia clave dentro del programa de gobierno del Pacto de las Flores, ¿no? Canarias tenía una asignatura pendiente a la hora de sumarse desde el punto de vista administrativo en ese gran reto global que es la lucha contra el cambio climático. Teníamos muchos déficits, teníamos muchos vacíos, y esos vacíos había que empezar a completarlos. Por lo tanto, es cierto que fue una tarea intensa donde estaba todo por construir. No había, en lo que es la arquitectura de las políticas de lucha contra el cambio climático en Canarias, estaba por construir por completo, ¿no? Era un solar vacío. Y ahí, bueno, pues lo importante fue que teníamos las ideas claras. Sabíamos que había que hacer de manera urgente una ley canaria de cambio climático, además aprovechando una mayoría progresista en el Parlamento de Canarias, pero sobre todo también una situación que ahora no se da, y es que Vox no estaba presente, y por lo tanto podíamos de alguna forma poder establecer un discurso sereno y lógico en torno a lo que significa la lucha contra el cambio climático. Y en esa línea, pues evidentemente fue una tarea muy apasionante el poder hacer la ley canaria de cambio climático, el poder hacer...
Y no tuvo el apoyo del Partido Popular, si no recuerdo mal.
No tuvo el apoyo del Partido Popular, pero yo creo que es un apoyo que no tiene ningún tipo de sustento. Es decir, lo que decían antes, yo creo que ahora se están dando cuenta de que estaban equivocados.
Ahora que están al frente de esa consejería,
claro,
¿no?
Están equivocados porque, bueno, no hay más que ver cómo ya no... Cuando se produjo el debate en el Parlamento, ellos dijeron, y Manolo Domínguez dijo que iba a derogar esa ley de cambio climático tan pronto estuviera en el gobierno, y han cambiado esa derogación por una modificación, lo cual, en cierto modo, me alegra, ¿no? Me alegra porque se han dado cuenta de que esta ley es necesaria, que es una ley que es vital para Canarias, para afrontar una amenaza latente que cada vez se manifiesta con más virulencia. De hecho, son los territorios archipelágicos los que sufrimos de manera más acuciante los efectos del cambio climático, y Canarias tiene que ser muy ambiciosa en sus objetivos y en sus metas en materia tanto de adaptación como de mitigación. Ahora hablan de algún retoque, no sabemos exactamente cuándo van a ser los retoques, pero mucho me temo, o espero, que precisamente estos meses que llevan al frente de esa consejería el Partido Popular se haya dado cuenta de cuál es la realidad de Canarias, ¿no? Los episodios de calor que hemos tenido, el incendio más dramático y más dantesco que haya sufrido Canarias en las últimas décadas en la isla de Tenerife, los problemas que tenemos de abastecimiento de agua, pues yo creo que les hace ver que esa ley las herramientas que están contenidas en esa ley no solo son necesarias, sino que seguramente pronto habrá que revisarla y aumentar la intensidad, de alguna forma darle una vuelta de tuerca más a las obligaciones que son necesarias. Está hecha la estrategia de acción climática, se hablan de muchos elementos actualmente que ya se contemplan en la estrategia de acción climática y tenemos las herramientas. Por lo tanto, es cierto que no solo en materia de acción climática, sino después en otras materias vinculadas con la protección del territorio, donde tuvimos que tomar decisiones que eran difíciles de poder explicar a algunos colectivos empresariales, pero siento la tranquilidad de que en todo momento he estado de alguna forma amparado y protegido por el conjunto de las fuerzas políticas que están representadas en el Pacto de las Flores, pero especialmente por el presidente, por Ángel Víctor, ¿no? Ángel Víctor, no era necesario explicarle por qué había que hacer las cosas, sino las llamadas sencillamente en algunas ocasiones era ¿qué vamos a hacer con esto?, ¿no? Porque ya sabía el problema que había y por lo tanto, bueno, siempre es una garantía el estar de alguna forma trabajando codo con codo y que el máximo responsable pues sea una persona con una sensibilidad ecológica muy amplia, ¿no? Y siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que tenemos en esta lucha contra el cambio climático, que a día de hoy estamos perdiendo la batalla a nivel global, ¿no? Es una batalla que estamos perdiendo, los datos cada vez son más preocupantes. La comunidad científica hace unos meses, hay algo que, bueno, pues, que se ha escapado, ¿no? Ahora verdad que estamos todos metidos en el debate de la amnistía, del debate de investidura que empieza hoy, pero hay un gran problema global. Y, por ejemplo, la comunidad científica ha dicho algo hace, creo que fue a comienzos del verano, de alguna forma ha intentado hacerme eco, pero bueno, al final eso tiene la repercusión que tiene, y es que los científicos trabajan con predicciones, con pronósticos, es decir, analizan datos, con esos datos, bueno, pues para que la gente lo sepa, ¿no? Lo meten en una especie de fórmulas matemáticas, desarrollan unos algoritmos y pueden hacer pronósticos de lo que va a pasar en el futuro en base a lo que está pasando y a lo que ha pasado. Bien, hacer un pronóstico, por ejemplo, para este próximo año, donde tiene una nube de puntos de por dónde deben de ir la situación, pues cómo debe incrementarse la temperatura, cómo deben de alguna forma de bajar el nivel del mar, los niveles de CO2, van haciendo esas previsiones y lo que van haciendo es que lo que va pasando se ajusta al modelo matemático que habían previsto. De esa forma, pues pueden saber si vamos bien o vamos mal. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos meses? Pues que los datos que están obteniendo, hay una dispersión de tal calibre hacia arriba y hacia abajo que es imposible saber.
Que el modelo de previsión no estaba funcionando.
No se sabe. No, que a partir de ahora tenemos que revisar esos modelos. Y la pregunta que se hacen los científicos es, ¿tenemos que revisarlo a mejor o a peor? Todo dice que hay que revisarlo a peor, ¿no? Es decir, todo dice que hay que revisarlo a peor. Esto tiene una traducción inmediata. La traducción inmediata es que el punto de no retorno, con lo que significa un punto de no retorno, estaba ubicado en torno al año 2050. Mucho me temo que en el próximo informe que se haga por parte del IPCC, que es esta comunidad científica internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas, que evalúa qué está pasando con el cambio climático, mucho me temo que en el próximo informe, lo que se llama el AR7, lo que se haga es una certificación de que ya hemos pasado el punto de no retorno, con lo cual pues eso va a suponer un toque de atención. Y es un toque de atención que, bueno, pues que sabemos que estamos perdiendo la batalla porque los grandes países, que son los grandes generadores de eso que se llaman gases de efecto invernadero, pues no están dando la talla, ¿no? Recientemente hemos visto cómo, pues prácticamente, para que la gente se haga una idea, ¿no? En torno al entre el 16 y el 20% del PIB mundial se destina a ayudas a lo que son las empresas de fósiles, ¿no? Ayuda de dinero público que va destinadas a ellas.
A las petroleras.
A las petroleras. Con lo cual, bueno, pues eso significa que no solo no se está desincentivando la producción y generación de energía con cargo de combustibles fósiles, sino todo lo contrario. Por parte de los grandes países se sigue fomentando esa producción. Y ahí tenemos un tema que apasiona,
muy,
¿no?
Muy interesante y sabemos que
ahí tenemos hay dos grandes agencias a nivel internacional. La Agencia Internacional de Energía, muy comprometida con esa transición energética, dejando atrás los combustibles fósiles e irnos a fuentes renovables, sol, viento, mareomotriz, geotermia, muy comprometido con eso. Y otro estamento internacional, la OPEP, que es verdad que no aglutina a todos los países productores de petróleo. Pero bueno, mientras la Agencia Internacional de la Energía está diciendo hay que dejar de invertir en la búsqueda y prospección de nuevos pozos petrolíferos, la OPEP dice, ni se les ocurra dejar de invertir en pozos petrolíferos porque esto de la transición energética no es la panacea. Y por lo tanto tenemos dos grandes discursos a nivel global de dos grandes entidades donde hay representados países y evidentemente detrás de esos países hay estrategias y políticas desde el punto de vista energético. En España tenemos un problema ahora que uno también está metido en los fregados a nivel nacional. En España tenemos un problema importante con la penetración de las energías renovables, pero no es un problema de España. España es un país que está invirtiendo como ningún otro en la colocación de fuentes de nuevas instalaciones renovables, sobre todo solares y fotovoltaicas. Pero tenemos un problema, y el problema es que no podemos de alguna forma evacuar toda esa energía hacia el continente europeo, porque Francia nos ha puesto un freno, ¿no? Mientras que España tiene aproximadamente un 50% de generación de renovables, regeneración de fósiles, Francia tiene un 80% aproximadamente de generación nuclear. Por cierto, la nuclear, ese peso que tiene Francia, que sabemos que es la segunda economía más importante de la Unión Europea, ha sido considerada en la última taxonomía energética que se ha hecho por la Unión Europea una energía verde.
De transición, ¿no?
No, verde. Porque es verdad que la nuclear no emite dióxido de carbono. Y la nuclear, es verdad que la seguridad está avanzando mucho, es decir, esos problemas que teníamos con Fukushima o incluso con Chernobyl, ¿no? Para que se hagan la idea.
Aquí también tuvimos algún problemilla.
Sí, pero eso es porque, en fin, lo que hay es un sistema donde el calor nuclear generado por la fisión calienta agua y ese vapor mueve turbinas y cuando esto revienta, es el vapor de agua que se difumina y es el que traslada. Bien, eso ya se está solucionando técnicamente porque ahora están funcionando con sales fundidas. ¿Esto qué supone? Bueno, porque si hay un accidente, la sal se solidifica y por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues es verdad que, por lo tanto, pero el principal problema que tenemos son los residuos radiactivos, ¿no? Que hay que almacenarlo y, en fin, son varios cientos de años. Pero bueno, la realidad es que Francia
ha conseguido que se considere
tiene energía verde y el 80% de la energía de Francia está suministrada con energías nucleares, que además vende al centro Europa, ¿no? O sea, si vemos un mapa de cómo es la red de transporte en Europa,
la mitad de los países de centro Europa se alimentan de energía nuclear.
¿Qué pasa? A Francia no le interesa que España pueda de alguna forma lanzar esa energía limpia, una energía más barata que la nuclear, porque es mucho más barata que la nuclear, hacia Europa, y ha aprovechado los Pirineos y ha dicho, por aquí no pasan. Y ahí, por eso, ahí tenemos ese problema.
Hay unas contradicciones en la transición.
Por completo. A nivel europeo decimos que hay una política común, pero no hay una política común. Hay una política común desde el punto de vista tarifario, ¿no? El sistema marginalista ese dichoso. Pero es verdad que tenemos un problema, ¿no? España, que es la cuarta economía de Europa, puede ser un respaldo importante a la península ibérica, ¿no? Para el conjunto de Europa, si Francia de alguna forma salva esa reticencia. Pero lo mismo pasa con el hidrógeno verde, ¿no? Es decir, el hidrógeno verde.
Hay ningún problema para el tema del gasoducto.
Claro, exactamente. Que los franceses tampoco quieren que pasen. ¿Por qué? Porque es una competencia clara a su política nuclear. Hay que recordar que una planta nuclear tiene una vida media, ahora están ya por encima de los 70, 75 años, ¿no? Y bueno, al general francés lo que está forzando la maquinaria es para decir, oiga.
Amortizar todas mis plantas.
Tenemos que descarbonizar. Bien, vamos a descarbonizar, pero con nuclear, porque al final estamos haciendo una energía limpia, que no verde, limpia, pero bueno, los problemas que tiene a futuro pudiendo aprovechar. Y bueno, es verdad que, bueno, esto me enrollé desde el punto de vista
de que
estamos perdiendo esa batalla a nivel global, es un hecho, por lo que dice la comunidad científica, y no pinta bien para la segunda mitad de este siglo. No pinta nada bien.
Bueno, pues una curiosidad que a mí me llama la atención y quería comentar. Vamos a volver otra vez a la transición ecológica y sobre todo vamos a centrarnos en Canarias, pero yo quería hacer un comentario. ¿No te parece extraño que ahora seas senador por designación autonómica cuando fuiste consejero habiendo sido elegido senador?
Sí, bueno, en las elecciones del 2019 fui senador durante 7 semanas. Ángel Víctor ya me habían dicho de que, bueno, que si gobernábamos contaba conmigo. Yo le dije que encantado, ¿no? Yo creo que en un tema que me apasiona, el poder participar en el diseño y la arquitectura de esas políticas en Canarias, pues evidentemente es una oportunidad que no podía desaprovechar. Lamentablemente no hemos podido redactar ese pacto, que fue una sorpresa para todos. Y bueno, pues retornamos al Parlamento, ¿no? Al Senado, donde bueno, pues se está convirtiendo en una legislatura apasionante por como que en lo que quiere convertir el Partido Popular el Senado, en una cámara de confrontación, de agresividad.
Ayer fue un espectáculo, ¿no?
Ayer fue una cosa muy lamentable, ¿no? Ayer el Partido Popular haciendo gala de su mayoría absoluta. Bueno, el portavoz dijo así, algo así como en algún momento, ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Y son políticas malas, ¿no?
Es decir, es feo.
El que tú aproveches la mayoría absoluta para decir, ahora hago lo que me da la gana cuando me da la gana, es como los partidos de fútbol, ¿no?
Aunque lo pienses, no debes decirlo. No, y mucho
en los
menos
partidos. Se dice, oye, en los partidos hay que saber ganar, ¿no? Es decir, no solo ganar, que es importante, sino después saber ganar. Y saber ganar significa que hay que tener ese tacto, no regodearte, no decir, he ganado. Porque es lo que yo decía la semana pasada en una intervención. Ellos podrán ganar las votaciones en el Senado, pero la gestión, a partir de mañana, la va a ganar el Partido Socialista con sus socios a nivel nacional. Y eso es al final lo que llega a la gente, ¿no? Por suerte, este debate dentro del Senado no tiene un radio de irradiación como puede ser el Congreso de los Diputados, pero bueno, no, yo creo que no es la altura que los ciudadanos esperan, ¿no? De un Partido Popular que todo lo que quiere hacer es cambiar las reglas de juego. Pues para su conveniencia, no para la conveniencia del país, sino para su conveniencia, ¿no? Y ahora quiere quitar algo que se llamaba el trámite de urgencia en la tramitación de las leyes, y lo hace con un mecanismo que es más urgente, es decir, la semana pasada se presentó la iniciativa y ayer se aprobó, ¿no? Una situación que
eso va a generar que el grupo, la investidura no se produzca, ¿no?
La investidura se va a producir, lo que podrá hacer es retrasarse la entrada en vigor de la ley de amnistía, ¿no? Ahora estamos hablando de que ahora el plazo que tiene el Senado para poder hacer su trabajo van a ser 2 meses, tener en cuenta que el enero va a ser inhábil.
Pues son 3.
Claro, se podría habilitar si el Partido Popular quisiese, pero no va a querer. No veo yo al Partido Popular diciendo vamos a poner a trabajar en enero a sacar la ley para adelante. Con lo cual, bueno, pues se va a retrasar para marzo o abril. Yo creo que al final ese problema se va a resolver, ¿no? Y sobre todo porque el Grupo Socialista ya hemos anunciado que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional esta decisión del Senado. Y estoy convencido que se va a ganar porque tenemos ahí jurisprudencia extensa en la materia, donde quien únicamente puede de alguna forma decir si la tramitación puede ser urgente o no es o el gobierno o el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, en los proyectos de ley el gobierno y en las proposiciones de ley el Congreso de los Diputados. El Senado es una cámara de segunda lectura y por lo tanto lo único que tiene que hacer es tramitar, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Corregir y mejorar.
Vamos a ver qué hace. ¿Cuáles son las disculpas que pida el Partido Popular en el Senado cuando el Tribunal Constitucional tumbe el acuerdo de ayer? ¿No? Que es un acuerdo claramente con una intencionalidad, no digo político, sino en contra de la política. Porque ahora lo que tenemos que trazar es la política con mayúsculas. Tenemos un problema político en el conjunto del Estado español. Es un problema que en un momento determinado, hablo de relaciones desde el punto de vista con Cataluña, que salió de la esfera política y se colocó en la esfera judicial. Y los problemas políticos siempre hay que resolverlos desde la política, ¿no? Ya Junts y Esquerra han renunciado a la unilateralidad en el propio Parlamento de Cataluña, lo cual es un gesto importante.
¿Tú crees que han renunciado a la unilateralidad?
Lo han dicho claramente, es decir,
al no apoyar la propuesta de
CUP. Exactamente, sí, la CUP presentó una propuesta, Junts y Esquerra
se abstuvieron.
Sí, claro, pues han desmarcado, pero podían haber votado a favor, ¿no? Tenemos unas elecciones que en Cataluña que como muy tarde serán en febrero del 2025, habrá que ver qué pasa, porque bueno, aquí tenemos las tensiones, a ver qué ahora.
Puede llegar a febrero del 25, pero puede ser antes.
Puede ser antes, pero ahí, bueno, pues vamos a tener de alguna forma un envite interesante entre el actual presidente aragonés y Oriol Junqueras, porque desde el momento que la ley de amnistía se pueda aprobar, Oriol Junqueras ya estaría habilitado y vamos a ver quién lidera, ¿no? A ver quién va a ser el candidato, si Aragonés o Junqueras, que quiere volver a esa escena política. Y a lo mejor, quién sabe, si el trámite de la ley de amnistía se alarga, pues igual Aragonés decide adelantar las elecciones para ser el candidato. Pero lo mismo sucede con Puigdemont, ¿no? Es decir, hasta que la ley de amnistía no esté habilitada, Puigdemont no podría volver.
Por eso digo que yo creo que antes de verano tenemos elecciones.
Y ahí qué va a pasar, ¿no? Pase lo que pase, yo creo que el resultado en las próximas elecciones va a ser claro en Cataluña. Y es que va a haber una mayoría política, va a haber una mayoría de votos que con su voto están diciendo que quieren seguir perteneciendo a España y con unas reglas de juego y volver a recuperar lo que era el Estatut de Cataluña, ¿no? Es decir, ese gran acuerdo que fue el Partido Popular el que lo recurrió, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional unos preceptos del Estatut que son constitucionales en otros estatutos de autonomía y volver a esa concordia que siempre ha caracterizado a España, ¿no? Desde el reconocimiento de sus diferencias, desde el reconocimiento de sus culturas, pues avanzar todos juntos, ¿no? Ese país del que nos sentimos orgullosos todos, ¿no? No solo aquellos que rezan el rosario delante de la sede del Partido Socialista en Madrid, sino todos nos sentimos orgullosos de esta España que es referencia a nivel internacional, por ejemplo, en políticas sociales, en políticas de transición energética, en un conjunto de políticas que yo creo que son importantes.
Pues una pregunta que yo quería hacerte porque se nos va acabando el tiempo y sí. Quiero que me la conteste. Has comentado que la lucha contra el cambio climático necesita que todos los países, sobre todo los grandes productores de CO2, se involucren. Pero a mí siempre me ha cabido la esperanza de que Canarias, que somos un territorio archipiélago donde podemos ir por delante en muchas cuestiones de gestión del agua, que estamos muy atrasados, incluso más atrasados que en el continente, en gestión energética, y compaginar ese modelo de sostenibilidad energética y incluyendo el agua en lo que es la energía. Con un modelo turístico que venda al mundo que somos una comunidad donde el respeto al medio ambiente es real y es sostenible manteniendo una actividad turística. ¿Eso es posible dentro del marco legal que la antigua consejería dirigida por ti planteó?
Sí, por completo. Es decir, nosotros no renunciamos y decimos que nuestra principal actividad es el turismo y seguirá siendo el turismo. El turismo en general está muy mentalizado con que tiene que cambiar a su imagen tradicional de las últimas décadas por una imagen que venda sostenibilidad en un territorio como Canarias. Está muy mentalizado. Lo que tenemos que hacer de la administración es acompañarle, ¿no?
¿Y esas leyes que preparasteis en estos últimos cuatro años permite ese tema?
Lo permite sin ningún tipo de
problema. ¿Y por qué hay gente que dice que es muy difícil?
No, hombre, es difícil. La lucha contra el cambio climático no es sencilla.
Digo, tramitar expedientes en función de en cumplimiento a esas leyes que permiten la sostenibilidad económica.
Bueno, lo que pasa es que la dificultad sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, en materia de tal vez lo que son las trámites ambientales, en el último gobierno viabilizamos, pues fueron varios cientos de millones de euros. No tendría que ver exactamente cuál es el dato,
porque dinero,
no me lo sé.
Mucho dinero.
Pero eso se hace a base de ponernos a trabajar, de poner a trabajar a la gente y todos los meses hacer ese órgano que es el que decide si un proyecto ambientalmente cumple o no cumple, que son los órganos de las comisiones autonómicas de evaluación ambiental. Bueno, llevamos desde que se cambió el gobierno, esa comisión no se ha reunido ni una sola vez. Por tanto,
No se pueden avanzar los proyectos, ¿no?
Claro, no se pueden aprobar y por lo tanto siguen ahí aparcados, ¿no? Lo que hay que hacer es, evidentemente, que la gente sepa cuál es la tarea que tiene que cumplir, eso la gente lo sabe. De hecho, insisto, hemos duplicado en los últimos cuatro años el visto bueno de proyectos desde el punto de vista ambiental de los cuatro años anteriores, entre el 2015 y el 2019, pero a base de trabajar, ¿no? No digo hacer a la gente trabajar, sino, oye, poner la maquinaria, poner las prioridades.
Eficacia.
Y hacerlo, ¿no? Eso es lo que había que hacer, ¿no? Y cuando yo llegué, la Comisión Autonómica, bueno, se reunía cuando alguien estimaba que había un punto suficiente, y yo llegué y dije, no, esto se tiene que reunir todos los meses, ¿no? Y todos los meses hay que darle cuerpo y sustancia a un orden del día, porque si no, si no te pones una meta, si no sabes que tal día, un alumno, si no sabe que el 5 de diciembre tiene que el examen, no va a estudiar, ya veremos cuándo estudia, ¿no? No, sabes que el 5 de diciembre tienes un examen, por lo tanto tienes que prepararte la materia. Pues aquí igual, se sabía que todos los meses había una Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, que también, de alguna forma, era algún tipo de tranquilidad para el promotor privado, ¿no? Porque sabía, oye, que si no entraba en esta fecha, porque preguntaba, pues sabía que a la siguiente podía ir y le dabas un horizonte. A día de hoy es imposible tener ese horizonte. Es decir, llevamos cuatro meses donde la Comisión Autonómica no se reunió ni una sola vez. Y eso significa que hay proyectos que no se le han dado la viabilidad desde el punto de vista ambiental y a lo mejor tienen todos los papeles listos.
¿Cuna del Alma va a ser una realidad en algún momento o va a estar paralizado?
Pues dependerá del nuevo gobierno. Es decir, el Cuna del Alma tiene un problema desde el punto de vista ambiental. Es decir, es un proyecto que necesita una evaluación ambiental integrada en la propia urbanización. Porque hay una ley básica, que es la 20/2013 de Ley Ambiental, de Impacto Ambiental Estatal.
¿Que alguien se olvidó que existía esa ley?
No sé si se olvidó, hice una interpretación un tanto laxa, ¿no? Yo siempre, cuando alguien me decía, es que aquí es muy difícil, no es muy difícil. Lo que pasa es que hay determinados tipos de consultoras que lo que intentan en tramitación ambiental es ayudar a un promotor a buscar la trampa.
y en materia ambiental no busquen las trampas, ¿eh? No, como algunos que te ayudan, pues esto lo puedes desgravar por así no sé cuánto, que verás que pagas menos, ¿no? En política ambiental el camino es duro, el camino es tortuoso, pero hay que hacerlo. Y si lo haces, no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, y en Cuna del Alma yo creo que los promotores se dejaron asesorar de forma errónea por alguna gestora de impacto ambiental, ¿no?
¿Y el gas en Canarias se va a utilizar en algún momento?
Porque el gas, el gas, nosotros siempre dijimos que una cosa es las infraestructuras gasísticas para el gas ciudad, y otra cosa es que las nuevas centrales térmicas de electricidad que tenemos que colocar en Canarias, porque las actuales están petadas y hay que cambiarlas, no puede seguir funcionando con diésel y tendrá que funcionar con gas, porque no hay otra, ¿no? El gas, evidentemente, bueno, pues es un combustible evidentemente de transición, pero ceñido exclusivamente para la generación de electricidad.
Y los barcos, ¿no? En los muelles.
Sí, pero para los barcos lo que necesitamos son almacenamientos. No hay que gasificar el gas. Los barcos funcionan con gas natural en estado licuado, no gas natural en estado gaseoso. Y lo que necesitamos
depósitos para rellenar a los
exactamente, barcos. Exactamente. Depósitos como los metaneros que tenemos en el mar, pero en tierra. Esa es la ventaja competitiva porque funciona, insisto, con gas natural en estado licuado.
Pues ha dejado claro, es decir, las centrales eléctricas sí pueden ir en transición.
Es que no hay otra, no hay otra salida.
Y lo que no queréis es gas ciudad, es decir, canalizaciones de gas para alimentar viviendas, hoteles.
Otra cosa es también habrá que analizar específicamente aquellas industrias que sean térmicamente intensivas, ¿no? Bueno, pues seguramente necesitarán la combustión de gas, en algunos casos.
Pero con depósitos locales.
Claro, pero tampoco debemos dejar escapar lo que es la biomasa, ¿no? La biomasa tiene la consideración de una energía renovable, porque bueno, para que la gente lo sepa, ¿no? La biomasa es
diésel de vegetación.
Sí, pero esa vegetación es la vegetación natural que de alguna forma, de forma natural, tenemos que ir restaurando en Canarias, en Tenerife, con un tratamiento ecológicamente sostenible. Y lo que
no
hacemos,
plantarla debajo de las placas solares como en otra parte de la península.
Claro,
¿no?
Lo que hacemos es, de alguna forma, ese material que bueno, cuando cumple su ciclo cae al suelo y empieza un estado de putrefacción, lo que evitamos ese estado de putrefacción en condiciones naturales, lo que emitiría sería metano, y lo que hacemos con esa biomasa es ese metano no se emite en la atmósfera, sino que se emite CO2, y eso es importante porque evitamos de alguna forma que ese proceso natural de degradación de la masa vegetal en nuestros montes es mucho más contaminante si se coge esa masa y se utiliza como biomasa, ¿no?
El metano circular total. Y
sí, el metano, el CH3, tiene una radiación, es decir, una capacidad de retener calor, está por encima de 20 veces el CO2, ¿no? Es decir, que por cada tonelada que evitamos de emitir, de que esa masa se...
Bueno, pues se también ayudamos al cambio climático. Y
evidentemente, porque lo transformamos en CO2 y no emitimos metano. Y además, es un CO2 que ya las propias plantas han capturado del
de la fotosíntesis.
Por el proceso fotosintético han capturado de la atmósfera, y por lo tanto lo que hacemos es devolverlo a la atmósfera en forma de CO2 y no en forma de metano, ¿no? Por lo tanto es un ciclo. Por eso la biomasa tiene la consideración de energía renovable, que puede ser una fuente importante desde el punto de vista de generación térmica para determinados tipos de industria.
Y finalmente, lo que a mí me parece que quizás sea la gran asignatura pendiente del cambio climático, no, de la transición ecológica en Canarias, la geotermia. ¿Es viable geotermia en,
bueno, en Canarias? Bueno, ahí hay puesto sobre la mesa 30 millones de euros para poder despejar cualquier tipo de duda en el proceso de investigación y exploración final de la geotermia en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, ¿no? Vamos a ver si, porque no solo tener el calor, sino tener una serie de recursos adicionales para poder aprovechar ese calor para la generación. Estamos hablando de geotermia de media o alta entalpía, es decir, temperaturas elevadas que nos permitirían poder generar electricidad, ¿no? Bueno, sabemos que hay calor, pero no sabemos cuáles son, pues de alguna forma, la calidad de ese calor, ¿no? Si está acompañado de líquidos, si es un calor que está nada más que a nivel de roca, si tenemos que saber cuál es la calidad de ese calor, y para eso, bueno, pues es una inversión importante que va con cargo a fondos europeos. El Ministerio para la Transición Ecológica ya lanzó ese procedimiento, no sé cómo irá. Y si se resuelve y el resultado es correcto, pues evidentemente vamos a tener un elemento más en el mix energético con el que no contábamos cuando hicimos la planificación energética, y nos ayudará mucho porque la geotermia da estabilidad al sistema, ¿no? Es decir, son centrales que tú puedes arrancar y parar cuando quieras, cosa que no sucede con la eólica o con el sol, que tú no dices cuando hay viento ni cuando hay sol. Por lo tanto, nos da calidad al sistema y eso ayuda a la penetración de las renovables.
Pues yo estoy hablando con el exconsejero de Transición Ecológica y Planificación del Territorio muchas más horas, pero ya veo que tengo por ahí otra gente de la tertulia que está llegando y me están haciendo señales de control.
Perfecto.
Me gustaría seguir hablando de muchas cosas, pero una cosa sí quiero preguntarle. ¿Cree usted que el actual gobierno va a paralizar alguno de los proyectos que arrancaron en su época?
No lo creo.
¿O van a darle todos para adelante?
Igual no le dan para adelante con la velocidad que uno quisiera. Por ejemplo, el decreto de reconstrucción de la isla de La Palma está parado y no sabemos por qué, pero al final saldrán.
¿Y el tema de agua?
El tema de agua también. El tema de agua nosotros dejamos redactado.
Teníais un montón de
51 proyectos. Es verdad que hay 39 que no tienen disponibilidad de terreno, pero habrá que gestionarlo. Yo digo 4 meses, yo no digo que tenga la disponibilidad de los 39, pero por lo menos de uno lo podrías haber tenido, ¿no? Y pero hay 12 que sí.
Y es un tema importante, el tema de la
gestión del agua. Un tema importantísimo, y sobre todo porque nos va la vida en ello. Es decir, actualmente el 50% de las aguas en Canarias son industrializadas. Es decir, bebemos agua porque se desala el agua en el 50% de Canarias. Pero esa va a ser la tónica general en la segunda mitad de este siglo. Menos la isla de La Palma, el resto de islas necesitaremos desalar el agua para nuestro día a día.
Tremendo. José Andrés Valbuena, senador por designación autonómica, sí, que eso es lo que es hoy.
Ahí estamos.
Pero me gusta más que eras consejero de transición. Tiene mucho más en un día más. Yo sé que a ti te apasiona. Sí. Y cuando se hace el trabajo con pasión se nota. Muchísimas gracias
por aceptar. En cualquier momento seguimos hablando de este mundo de la transición ecológica, que es apasionante.
Me encantará.
Muy bien.
Bueno, pues ya son las 10 menos 10, momento de nuestro siguiente invitado tenerlo aquí sentado. Ya ha sido difícil que se siente porque había una tertulia aquí fuera de micro tremenda, porque ya a continuación vendrá la tertulia. Don Jesús Ezequiel Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, es que tú me has acostumbrado a las tertulias y claro, veo ya tu equipo de hoy miércoles. Yo soy el del
ayer
cielo también, del equipo del viernes. Sí. Y también, pues bueno, sobre todo en especial, debo decirlo que hoy estamos para hablar del municipio.
Claro, era una promesa y las promesas
y agradecerte cumplen. El espacio y el tiempo que me dedicas fuera de la tertulia para hablar como el referente que me toca ahora desde la oposición en San Juan de la Rambla.
¿Cómo va ese pacto de gobierno? ¿Está funcionando ese pacto contra natura? PSOE, PP...
El pacto de San Juan de la Rambla, hay que decir el pacto como es para los oyentes que
PSOE,
no sepan.
PP, te he dicho, que esto que tú exacto. quisieras. ¿No? En otro sitio funciona
por
eso.
Yo hice el paréntesis y digo, no sé si esto es algo de futuro o no lo sé, pero...
No, es Coalición Canaria la que decía que no iba a gobernar nunca con Coalición, con Sumar, lo hace con Podemos en San Juan de la Rambla.
Y el Partido Popular, un tripartito que Popular. Es Coalición Canaria, si se puede, y Partido Popular. Lo he dicho en orden también porque la alcaldía la ocupa Coalición Canaria con el apoyo de estos dos partidos.
Y apostillar que si se puede es la marca de Podemos en San Juan de la Rambla.
Sí, por supuesto, aunque ellos a veces...
Se lo niegan, pero no, es así.
El tema de si se puede, no solo ya hablaría de San Juan de la Rambla, sino también a nivel insular, porque también son partícipes, ¿no? Son siglas.
Están en Sumar.
Y a veces, hoy estoy una cosa, después en otra, y yo siempre he dicho que la ejemplaridad debe venir desde lo más pequeño a lo más grande. Y sinceramente pienso que por cuestiones ideológicas, porque dicen que en los pueblos no hay ideologías, ¿cómo que no? Si usted representa también unas siglas políticas y, por ejemplo, cuando sale a pedir un voto a un vecino, lo hace bajo unas siglas políticas, pues ya me dirán qué hacen. Voy a poner un poquito aparte quién fue mi antiguo socio, Coalición, que bueno, ahí tiene esa alcaldía, pero por lo que es a nivel nacional, sí se puede, y Partido Popular gobernando. No lo caso mucho, la verdad. No, y ya otro clara. Partido, porque el partido de los mis representantes de Coalición Canaria son de un corte de derechas, evidentemente, en mi municipio. Pero bueno, ahí va ese tripartito. Un tripartito que nosotros...
Lo digo yo para que no lo digas tú. El objetivo era que Jesús, ¿de quién lo gobernara?
Bueno, yo creo que sí, hay que decirlo, no se ha hablado...
Yo creo que el acuerdo de legislatura estaba claro, es decir, yo lo leí aquí cuando se publicó y se leía entre líneas claramente que lo importante era que tú no gobernaras.
Ausencia de proyecto, ausencia de ideas, ausencia de qué 4 años queremos para nuestro municipio. Es verdad que políticamente nos van a poner en ese pacto que ya han llamado de la transparencia y la participación, que aún está por descubrir, que aún no están ejecutando, porque hemos tenido serios problemas en lo que se refiere a aspectos del grupo socialista, aspectos de transparencia y participación. participación con el gobierno, que las podremos nombrar, pero sí es cierto que ya era un poco fuerte escribir en ese acuerdo, esto es un pacto para que el Partido Socialista no tenga la alcaldía y el gobierno en San Juan de la Rambla. Así de claro, no, porque está la comedia, cintas y cuestiones. Yo creo que a veces hasta insultar a la inteligencia de las personas.
Yo creo que sí, hombre, ahora se está viendo claramente y no lo esconde el Partido Socialista, que el objetivo principal es que no gobierne la derecha en España y no se esconden para decirlo.
Pues igual, ya que ha aprovechado la cuña nacional, nos vamos a mi ámbito, que es el local. Yo como los estoy, con lo que tanto, está en mis manos, mi tanto. Responsabilidad es lo que está en mis manos. Y después ya sabes que en esas tertulias si hablamos un poco más a nivel nacional.
Oye, pues lo de San Juan de la Rambla es para analizarlo, porque ¿qué visión tienes tú de lo que ha pasado en estos últimos meses? ¿Ha habido un avance en algún sentido o se ha paralizado la gestión que venía del gobierno?
Ninguno. Y lo hablo desde mi perspectiva y la de los compañeros socialistas. Debo decir también, y voy a decirlo en antena, la portavoz socialista Gloria está haciendo un gran trabajo. Incluso ya tú aquí has tenido alguna entrevista contigo, a la cual también te agradezco. Y ahora mismo no hay ninguna perspectiva de qué proyecto, qué futuro apuestan por el municipio. Si hay una cosa clara, que eso es de los manuales de la política vieja. Cuando no tenemos de qué hablar o de qué decir, vamos a hablar del anterior, vamos a hablar del Partido Socialista, que es lo único que han hecho en estos momentos, de las cosas de seguro, que paradójicamente, fíjate lo que son las cosas. Les tengo que recordar, cuando hablan en determinadas áreas de cuestión, como sea hacienda, limpieza de calles, viarios, mantenimiento, obras, se ponen a hablar, o aguas incluso, sin ir más lejos, se ponen a hablar, a decir cuestiones que creen ellos que estuvieron mal. Digo, pero mire usted, si usted era el socio de gobierno y era el responsable, ¿qué está diciendo ahora? Bueno, por lo menos la honradez de que está admitiendo que lo hacía mal. Entonces, intentan atacar al Partido Socialista con áreas que son correspondientes a las que yo di. Además, tú sabes, con mucha generosidad y con toda mi confianza, les di por completo mi mano para que gestionaran esas áreas. Y yo a veces, el otro día me entró la risa en el pleno y el alcalde me dice, le voy a echar fuera por estarse riendo. Y yo, pero hombre, es que es un poco gracioso lo que está diciendo, ¿no? Entonces también, pues permítanos también reírnos a veces, con respeto, por supuesto, porque a veces es que tú dices lloro o río. Y la prueba está, que es lo que también había comentado en días anteriores, lo más actual que tenemos ahora es el presupuesto. Se está hablando de un presupuesto municipal, como sabes y saben todos los oyentes, el presupuesto marca la línea política para el año, en este caso para el 2024, un presupuesto que ya está aprobado con los votos de ellos, evidentemente, donde un presupuesto donde, fíjense, de un pacto que se hablaba de transparencia y participación, un presupuesto que fue aprobado en 3 días. A nosotros nos citaron para la comisión de cuentas pertinente, la comisión informativa, ahí nos dieron el presupuesto y 3 días después el pleno con la aprobación de las cuentas del presupuesto. Pues ya me dirá usted qué podemos participar o qué podemos desde...
¿Y los ciudadanos? ¿Ha habido participación
ninguna
ciudadana?
Ninguna, cero, porque no se ha puesto.
¿Algún colectivo o algo?
Nadie, no se ha puesto.
¿Entonces la participación ciudadana?
Cero. Cero, hay que decir cero, y sobre todo yo creo que con el agravante de que no puedes decir que esto es transparencia y participación y luego no estás cumpliendo absolutamente nada de lo que parece ser que era el acuerdo marco o que iba a guiarlo.
¿Qué queda devenir? Muy bien eso de transparencia y participación, parece que queda un bonito. Gobierno cercano y tal, ¿no?
Sí, pero queda bonito decirlo, pero hay que hacerlo con hecho. Ustedes imagínense que nos escucha gestionar y hablar de un presupuesto en 3 días, un presupuesto que presumen de un incremento con respecto a la anterior. Hay que decir que todos los presupuestos siempre van creciendo con respecto, salvo en alguna época donde no puede ser expansiva. Ahora todo el mundo está presupuestando de una manera expansiva, que ya incluso se están poniendo ciertos peros, porque vamos a ver qué pasa en el 24.
Las reglas fiscales con él.
Sí, me refería exacto a las reglas fiscales. A veces doy todo por entendido y es verdad que hay que nombrarlo todo. También para quien nos escucha, estamos hablando de un presupuesto pequeño. Si estábamos en el año pasado en 5.990.000 euros, yo voy a rondear para no estar con las comas y los decimales, y ahora nos vamos a 6.287.000, pues presumen de un incremento, viene todo del Fondo Canario, ese incremento de los 300.000, pero que no va a repercutir en acciones de los vecinos y vecinas en el pueblo. Y les explico por qué. De esos 300.000 se van todos a gasto corriente. Todos son gastos.
Gasto corriente es el
agua, el papel, luz, el papel, la administración, el funcionamiento en sí. Dese cuenta que al presumir de ese incremento, de ese récord histórico, es verdad que es un presupuesto pequeño. Un municipio como San Juan de la Rambla, donde yo he sido alcalde, sé de los problemas presupuestarios que puede tener, económicos, y probablemente este sea uno de los presupuestos más pequeños de la isla, pero es el presupuesto de San Juan de la Rambla, donde se presume de ese récord, pero da la paradoja que, por ejemplo, en inversiones propias hay 106.000 o 110.000 euros menos con respecto al presupuesto del año pasado. Después se resume en un incremento, que incluso lo traigo apuntado porque son números, de esa nueva propuesta que crece el área de cultura, de agricultura y de empleo. Y fíjense, las palabras son fáciles, pero luego si nos vamos a los números, agricultura se incrementa de 3.000 a 5.000 euros. Miren ustedes las cifras que estoy hablando, para ser titulares del gran desarrollo que eso puede suponer para el 2024. Yo me alegro de que, por ejemplo, se vaya o incremente 2.000, pero miren las cifras que estamos hablando. Que en cultura se diga en ese titular que se aumenta y sin embargo está la partida por igual, salvo que esté en alguna otra partida con algún otro tipo de acción que no conozcamos o no se haya dicho, 10.000 euros tan solo.
¿En cultura?
En cultura. Y en empleo dicen del gran incremento y la apuesta por el empleo. Mire, el año pasado la propuesta presupuestaria era de 120.000 euros, que evidentemente son las cifras que se dedican a los planes de empleo para colaborar conjuntamente con el Gobierno de Canarias o también como están los alcaldes.
También solar. Viene financiación de esas administraciones.
Exacto, y el incremento es a 130.000, 10.000 euros más. Pero lo que son las cosas cuando jugamos con los números, mire, realmente no hay aumento porque si ni siquiera ha reflejado la subida de sueldos del SMI y es tan solo 10.000 frente a esos 120.000, es decir, va a estar incluso por debajo cuando tenga que hacer las contrataciones de empleados o empleadas.
Porque los convenios han subido y los precios de la hora son
subidos. Y el SMI, sin ir más lejos. Entonces,
el salario mínimo interprofesional.
Sí, exacto. Entonces pues, haciendo esos análisis, metiéndonos en detalle, son cifras pequeñas, por supuesto, pero son las de San Juan de la Rambla. Y digo, bueno, ¿para qué hacen estos anuncios y este tema de decir que se incrementa o se mejora cuando no es real, no es verdad? Y luego también pasan cosas curiosas como que la apuesta social pierde en este presupuesto porque nosotros habíamos valorado en el 2023 reforzar el área de servicios sociales, en bienestar social, con una cuestión que sí hemos ido haciendo años anteriores, tanto con la anterior alcaldesa como estando yo de alcalde y en especial con quien fue estos dos últimos años concejala Gloria, de incrementar en personal la acción social del área porque tenía grandes carencias, nos faltaba incorporar el integrador social, se ha quitado de estos presupuestos y eso supone que va a estar escaso en la acción de personal especializado para trabajar en temas preventivos, incluso luego en acción directa con temas como puede ser la exclusión social, las intervenciones directas o especializadas que puede hacer este perfil. Y esto es lo que va a marcar la línea del 2024 a espera, evidentemente, de qué harán las administraciones como puede ser Cabildo Insular o Gobierno de Canarias, pero que ya eso no es presupuesto propio muchas veces hablando aquí del gobierno, del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y espero que no decaigan grandes proyectos como la adjudicación del hotel, que está el proyecto y hay que adjudicar con 200.000 euros más, que es en proyecto frente al 1.600.000, que era el primer hotel de San Juan de la Rambla, donde se recupera esa casa Orama. El plan,
hotel que es inversión pública, pero que después será explotación privada.
Sí, yo creo que lo más oportuno luego sea
se hace la inversión y después eso se saca a concurso.
Un edificio que ya es propiedad municipal, la casa, y luego será...
Pero está dentro del presupuesto este año, ¿no?
Es acción del gobierno. Sí, está puesto porque cifra ya que ingresó el gobierno de Canarias el ejercicio anterior, estando yo de alcalde, pero que faltan ahora incorporar 200.000 más porque el proyecto, la redacción de proyecto, tú sabes que cuando ya se redacta proyecto, y quién mejor que tú, que eres ingeniero, pues descubres cosas que en un primer momento no tenía valoradas y hay que incrementar esa partida para que sí se pueda adjudicar completamente la ejecución de obra del hotel, un proyecto que yo publiqué meses antes de llegar a las elecciones, porque ya estaba entregado por los arquitectos esa memoria proyecto del hotel, y la verdad, sinceramente, que será una de las joyitas que va a tener San Juan de la Rambla una vez esté finalizado. Plan de cooperación es el único dinero presupuestario que incorpora en inversiones este presupuesto 2024, son 100 y pico mil euros que hay que aportar de las arcas municipales, conjuntamente con el 1.200.000 o 1.300.000 del Cabildo Insular, porque es un plan de cooperación que se tenía que haber ejecutado ya, pero ha estado a la espera por tres modificaciones de memoria que ha tenido, sobre todo para salvar la planta de tratamiento de aguas que estaba justo al margen oeste del municipio y ya no va a estar ahí, va a ser a través de sistemas de bombeo para la gran depuradora que cuando esté en su momento ya se verá, pero hay que afrontar evidentemente esas obras de cooperación que ahora mismo también son muy sensibles, porque ya están adjudicadas, que el Cabildo hizo la última publicación para alegaciones de la memoria y se adjudicó en el mes de julio y va a comenzar en breve, pero yo ahora llamo aquí a la prudencia y que también se coordine, porque ejecutar dos obras, se está ejecutando la piscina de las aguas y también cooperación va a afectar a la avenida de las aguas, a la bajada, no a la que está frente al mar. Eso puede ser gravísimo para el sector económico más importante de San Juan de la Rambla, que son los cuatro restaurantes que generan una veintena de puestos de trabajo en esa zona. Entonces hay que tener mucho cuidado, aviso, para que también el grupo de gobierno tenga presente y coordinados con cooperación y la empresa adjudicataria, salvar de la mejor manera posible para que los daños sean los menores a este sector. Imagínense ustedes una obra de la envergadura como es la piscina, que todavía no ha entrado el gran grueso para el desmonte con los camiones, la retirada de todo lo que es la obra esa, que va, por cierto, un poco lenta con referencia a lo que es por parte de la ejecución de costas. Y ahora, si nos metemos directamente con esta acción, hay que coordinar bien, porque me preocupa mucho, y aquí lo digo en antena, ese sector económico. Y en líneas generales es lo que te estoy hablando del presupuesto, no hay más nada que hablar. Eso sí, es verdad, esto también es el presupuesto del coste del tripartito, un coste de, evidentemente, donde hay que sustentar en sueldos y en nóminas tres partidos y todos liberados, como son los concejales y concejalas de Coalición Canarias, con el incremento salarial que se han hecho todos en el primer pleno extraordinario que ha tenido este mandato, con los de Sí Se Puede, que aquí está la paradoja, que Sí Se Puede, cuando gobernábamos nosotros, yo es que no tengo nada contra Sí Se Puede, pero cuando se dice una cosa y luego se hace otra cosa, pues yo debo decirla. Si Sí Se Puede venía
en política.
Claro, si Sí Se Puede, sí, y sobre todo en especial, Sí Se Puede venía diciendo, o incluso en sus propias bases estatutarias de San Juan de la Rambla ponía que lo máximo que puede cobrar un concejal es dos veces el SMI, hombre, ¿cómo haces tú un incremento salarial que no va, no está en base a lo que tú mismo determinas? Y luego también pues la concejala libra del Partido Popular. Y se ha notado, porque lo primero que se ha hecho también en este pleno ha sido el incremento de impuestos, como son el rodaje, la modificación de IBI y muchos más que van a caer a lo largo.
Eso es muy de izquierda.
Yo creo que no, ahora mismo hay que destacar que estamos en una política de no impuestos. Sin embargo, en San Juan de la Rambla,
no te digo que es muy de izquierda, lo raro es que el PP y Coalición Canaria lo hago.
No, yo lo llamo el gobierno de derechas ecosocialista, porque Sí Se Puede se define ecosocialista, de San Juan de la Rambla, tiene muchas cosas que decir y hacer que evidentemente aún no les vemos el empuje. Y hay dos cosas muy importantes que estoy viendo cierto silencio y cierta, voy a usar una terminología muy nuestra, cierta pasividad en la brecha, que después de cuatro meses hay que poner en escena lo que es el anillo insular y la entrada-salida de la Rambla, cuestiones que estuvimos demandando en las calles y en las administraciones.
Ya que ha dicho el alcalde, sabe, que iban a seguir con la línea de la reclamación.
Pues hay pasividad y ya ves que se están moviendo determinadas cuestiones, están con los ejercicios presupuestarios del 2024 y hay que estar al tanto. ¿Va a estar o no va a estar presupuestada la entrada-salida de la Rambla, que sí se acordó ya que se afrontaba de una vez por todas el único sitio de esta zona, de esta carretera, que no tiene una entrada y salida digna? Se va a afrontar el tema insular.
De la semana que viene está aquí la plataforma a Todos con la Rambla para hablar de este tema.
Ah, fantástico.
Estaré la semana que viene, el martes.
Me parece fantástico, y que incluso esté aquí en esta radio para que pueda poner voz y
que
todo.
Ponga, sí, además que explique perfectamente. Exacto. Esos 42 años de lucha.
Eso, pues yo no me extiendo mucho en lo que estoy
es mejor
diciendo.
Que el puerto del Puerto de la Cruz llevan 30 y tanto, pues estos llevan 42.
Sí, pues bastante. No hay 42 años demandando una entrada. No solo es la del barrio de la Rambla, sino es que es la entrada de la comarca. Pasado, para situar a quien nos escucha, que aquí nos escuchan desde muchos lugares, es cuando estás en Barranco Ruiz, ahí está la entrada del barrio de la Rambla y ahí estás entrando en la comarca, que es desde Coden hasta Coden Daute. Entonces hay ciertos aspectos, ciertas cuestiones que después de cuatro meses los liderazgos son importantes. Al frente de un municipio tan pequeño, el liderazgo lo debe llevar evidentemente la persona y la figura de un alcalde. Por lo tanto, yo no voy a dudar de esos liderazgos, pero sí, ya lo digo en antena, me están generando cierta incertidumbre y ciertas dudas los silencios que están habiendo por parte de las administraciones en estos cuatro meses sobre esos puntos importantísimos. Y digo por qué, porque se están haciendo los ejercicios presupuestarios del 2024 de las administraciones, como el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias. Nosotros queremos sí al anillo, pero no el impacto de los viaductos, sino la propuesta que se afronte por igual entre San Juan de la Rambla y Los Realejos. Y
prolongando
eso es,
el túnel.
Prolongando, perdón por la palabra. Y eso es cierto, que eso solo se puede reflejar en presupuesto. Y si está reflejada la obra actual, es que van hacia adelante con ella. Y si Cabildo Insular, que lo asumió Presidencia, no está reflejado en los presupuestos, la obra de la Rambla, hay que trabajar y batallar para que esté reflejada en los próximos presupuestos, porque si no habría que esperar el 2025 o algún ejercicio de estos financieros de crédito remanente que se hacen a lo largo del año 2024. Pero si está reflejado en los presupuestos, significa que hay voluntad política y que ya sí o sí se va hacia adelante con todos esos compromisos adquiridos por las instituciones en el mandato anterior. Ya no hablo de siglas políticas, porque allí todo el mundo fue a hacerse la foto y todo el mundo fue a hacer y a entender que eso había que dar respuesta. Sin ir más lejos, la que es actualmente presidenta del Cabildo Insular, por lo tanto debe cumplir con ese momento que estaba en la oposición de cuando fue a apoyar esa iniciativa, y ahora tiene la
en la mesa del Parlamento estaba.
Sí, pero fue como líder ya prácticamente a meses de ser candidata, ya sabía lo que se estaba cosiendo ahí antes de mayo para ese apoyo, que me parece muy bien, porque hay unanimidad, por lo tanto, y ahora lo que yo tengo dudas e incertidumbres es en la continuación y en lo que nosotros decimos del año insular.
Pues se lo vamos a preguntar a Francis González, viceconsejero de Infraestructuras, que viene esta semana también por aquí. Esta semana no, la semana que viene. Ahora lo miraré, pero viene pronto. No sé si esta semana o la semana que viene. Porque lo último que yo tengo entendido es que en el anillo insular se va a segregar San Juan de la Rambla y se va a incorporar al proyecto de los Realejos y se va a hacer la obra, o se va a licitar el proyecto, hasta La Guancha.
Me alegro mucho. ¿Y sabes por qué? Sabes que fue una de las cuestiones que dijimos aquí.
Pero incluso no está confirmado, se lo preguntaremos a Francis.
Bueno, pues fue una inclusa de las cosas. Francis es conocedor de la zona, como antiguo alcalde que fue Diego de los Vinos, y es una de las cuestiones que en su momento planteamos y dijimos, lleve el anillo hasta La Guancha, que sí está en los planes de ordenación y parece ser que hay mayor acuerdo entre ICO y La Guancha para eso, y luego San Juan los Realejos como una única unidad. Y si eso es así, me lo estás diciendo hoy, sería una gran noticia, porque al final se ha hecho y se está trabajando en línea lo que hemos venido demandando en estos dos últimos años en base a lo que desde que se publicó el anillo. Pues estaremos muy pendientes también de lo que diga el director general
viceconsejero de infraestructura.
Son tantas cuestiones y tantos cargos que debes entender que a veces uno se pierde, pero
bueno, además que cada día es más grande el gobierno de Canarias y hay que tener. Yo ya hablé esta mañana con Jonathan Domínguez y le he pedido por privado, ya te lo digo públicamente, una reunión para que me haga un croquis.
Esa es una de las grandes
estructura orgánica de comunicación.
Esa fue una de las noticias bombas el viernes. Bueno, lo del sí a la investidura y luego
mañana viene Francia a las 8:30.
El lunes fue cuando se anunció ya el visto bueno a ese pacto Partido Socialista Coalición Canaria en La Laguna, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí. Fue el lunes o el viernes mismo. Pues bastante interesante. Pues Francis, mira, para no dispersarme yo...
Ya tienes 30 segundos.
Sí, pues eso, para no dispersarme. Pues creo que es lo más acertado y creo que sería un éxito después de todo lo que se planteó de manera unánime por el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Date cuenta que no he hablado de siglas políticas, sino en ese momento de manera unánime y también para los vecinos y vecinas de la plataforma que han estado muy preocupados con esta situación. Pues serán grandes noticias y esperemos que así sea después de las dudas que hemos tenido y que se empiece a hablar ya de eso, de estos 4 meses de silencio. Y ahora falta también entonces la Rambla, que también sea una realidad, como ya se encomendó la redacción del proyecto. Yo, como ves, he hablado de cosas muy rápidas porque sé que te apremia o nos apremia los tiempos, así que creía hablar del presupuesto y del tema general de San Juan de la Rambla y bueno,
vamos. Pues el viernes hablaremos de todo lo demás. Hoy ha quedado claro que San Juan de la Rambla tiene una manera diferente de ver ese, desde el punto de vista de Jesús Ezequiel, el Partido Socialista, y que bueno, que ahí estáis para ponerle los puntos sobre las guías a la actualidad de...
Por supuesto, debo decir una cosa, no solo estamos desde la labor fiscalización, sino de la labor propositiva. Lamentable fue que las 4 proposiciones que llevamos un presupuesto para construir y progresar por nuestro pueblo no las admitieron, sabes, en el jaleo que estamos metidos, que lo hemos llevado a distintos organismos porque no las han querido llevar como mociones, pero además de eso, que no se olviden, debemos fiscalizar, pero también debemos proponer, y qué mejor proponer que la continuidad de nuestro proyecto más las ideas nuevas que surgen a través de las asambleas que estamos haciendo con nuestros vecinos y vecinas. Esa es la línea que va a hacer el Partido Socialista en estos 4 años. Que estará en la oposición.
Pues ya me estaba confirmando que sí, que mañana a las 8:30 tenemos aquí a Francis González, viceconsejero de Infraestructura, así que le preguntaremos por el tema de San Juan de la Rambla. Don Ezequiel, muchas gracias y nos vemos el viernes.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya vamos, antes de meternos en la tertulia, vamos a hacer la segunda pausa musical del día de hoy. No se me hace fácil.
Que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón cure mi silencio. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. Es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atado a algún motivo, ser la sombra en tu camino. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. Es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atado a algún motivo, ser la sombra. Hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño, no es tan fácil desprenderme de tu corazón. No es tan simple desafiarte, amor, y tenerte atado a algún motivo, ser la sombra. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos, sentirás el aire.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, así que cuidadín, cuidadín con lo que digan. Vamos conformando la tertulia del miércoles, supliendo al amigo Chano Esteve, que la semana que viene se reincorporará y está haciendo una propuesta aquí al amigo Manolo González. Muy buenos días, Manolo.
Muy buenos días, Diego.
Para que te incorpore como voz nacionalista de verdad, pata negra, de 5J, de la gente que son nacionalistas de verdad, dentro de la Constitución, pero diciendo que quiero ser independentista, que me den una amnistía, porque yo le pego una patada a un policía o algo de eso, y entonces...
No, no, hasta esos puntos no se llega.
No, pero ya la propuesta la tienes ya, que te hagas en tu agenda un huequito los miércoles y ya conformemos la tertulia equilibrada entre la ultraderecha, la derecha, la izquierda y el nacionalismo.
Estamos entonces.
Que viene cubriendo mi amigo Pedro Bravo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Al que yo lo quiero convencer para que se meta en otra tertulia. Para seguir, está estableciendo ya. La del viernes la tenemos conformada. La de los lunes también la tenemos conformada. La de los martes ahí va arrancando. La de los jueves nos falta. Y la de los miércoles también la tenemos ya. Si Manuel lo acepta, mi invitación. Conformada con los cuatro micrófonos. Así que, Pedro Bravo Laguna, muy buenos días, don Perico.
Buenos días.
Se levanta usted temprano, me alegra.
Sí.
Somos los que mantenemos siempre este país. No te quepa la menor duda. La gente que trabaja por la noche no mantiene el país. Mantiene otras cosas.
Es que hay gente que simplemente no trabajan.
Sí, de verdad. O sea, con lo cual se pueden acosar ahora que les dé la gana.
Y cobran.
Eso lo veo.
Don Javier Escudero, de hecho, en el Congreso lleva no sé cuánto tiempo.
Sí. Cuidado con el micrófono, que te has puesto en el micrófono que tiene la clavija suelta. A ver, dime hola.
Hola.
Sí, ahora te lo toca José, te lo va a arreglar, que tiene una clavija suelta. Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, bien.
¿Está indignado?
Más que indignado.
Ahora nos cuenta. Sí. Y doña Giovanna Lenti, que está siempre aquí haciéndonos la referencia a nuestra querida patria italiana.
Buenos días.
Vulgarmente conocida como la Meloni de Canarias.
Hoy vengo con una camiseta de Lady Oscar. Más rebelde que nunca.
Y hoy tengo, y hoy llevo calcetines. Hoy llevo calcetines, pero con bota. el calzado de invierno, bota con calcetines. Los mocasines de verano van sin calcetines, por mucho que tú te
empeñes. Con calcetines de trabajo, ¿no?
Sí, sí, calcetines de trabajo, grueso, grueso. Ayer estuve en una obra que hacía, que no iba una obra, la de Dios. Pues tú ya. Y me encanta el tema de mí de la obrita, me gusta más que un tonto un palote. Pero bueno, me gusta más la radio. Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, pero por ejemplo, podemos hablar de, no sé, de algo así que se nos ocurra.
Del sol, de la playa o de la investidura.
De las vacaciones de Navidad que ya se nos avecinan, de las cenas navideñas, ¿no? ¿Las apetece?
Ya se nota, ya se nota. Mira, yo ayer, Diego, estaba.
Digo porque es Navidad. En Navidad, sí, Navidad ya ves tú la que se va a liar en Navidad en las mesas de alguna familia.
Es un
familia.
Tema de Navidad, ¿no? Me surgió así, hablando con un amigo cartero de la Orotava, ¿no?
Técnico especialista en comunicación. No, cartero no. Técnico especialista en comunicación.
De toda la vida, de toda la vida de la Orotava.
Hay que ponerle un nombre a la cosa, ¿no?
De toda la vida de la Orotava, y le dije, oye, ya no hay Christmas, ¿no? Ya no se mandan, no se utilizan los crismas, ¿no? Y dice que vaya, nada. Eso ya, todo eso ha cambiado.
¿Qué es un, ¿qué es un crisma? una felicitación navideña, ¿te refieres?
Una felicitación navideña.
Esos anglicismos, tú que eres español de pura cepa.
No me gustan mucho. No me gustan nada, mejor dicho. Y entonces resulta que empezamos a hablar y digo, joder, digo, sería bueno crear y fundar una plataforma que reivindique las tradiciones navideñas.
UNICEF eran las postales de navideñas.
Una plataforma que reivindique las tradiciones navideñas, que se mantenga, que se dejen de otras cosas que no tenemos nada que ver con ellos, ¿no?
Sí, hemos perdido hasta el árbol.
¿El árbol?
Que antes decorábamos en las calles. En el mismo Durazno había una urocaria, está la urocaria, que siempre se decoraba entre la Orotava y el puerto.
Porque está en el límite.
Exacto.
Está en el límite del municipio.
Y era súper bonita además. Verla desde cualquier lugar.
Está muy torcida. Está muy torcida, ¿eh?
Bastante.
Y cuando se hizo la calle se respetó, ¿eh? Y después sí. Se pusieron unas palmeritas, pero la urocaria está ahí sin decorar. Vamos a hablar en serio.
En serio, las tradiciones navideñas. Hay que reivindicarlas.
¿Tú crees que a los españoles les preocupa la Navidad si no sabe cómo vamos a llegar ahí?
Pero siempre hay que estar ahí un poquito.
Hasta la compra de Navidad, gente, sí. Esa sí que me preocupa.
Mira, yo tengo una... Yo dije hace ya muchos años que yo no iba a entrar en el tema de los productos navideños de las superficies comerciales, ¿no? Que yo hasta... Mi día empieza la Navidad es el 22 de diciembre. Y yo no compro...
Con la lotería de Navidad de toda la vida, ¿no? El día que se, sortea la lotería de Navidad.
Con la lotería de Navidad. Empieza la Navidad. Y entonces... Yo lo que hago es, me gustan los mazapanes, me gusta el turrón, pero cuando voy por la gran superficie, le miro y miro para otro lado, ¿no?
Mira, el mazapán es de Toledo. El turrón es de Alicante. Entonces, eso es español, ¿no?
Sí, claro.
Se pueden vale, te digo porque ahora hay una tendencia de que no se vamos a, bueno, pues, nos vamos a comprar productos catalanes.
Bueno, pues
el cava.
Y lo mantengo durante muchos años. Yo no como esos productos hasta que no entra la Navidad para mí. Y hay amigos que lo saben. Y cuando llegan los turrones y los mazapanes a la gran superficie, me empiezan a mandar por WhatsApp. Mira, ya me he comido los... esas tradiciones.
¿Y el panetone no te lo empiezas a comer antes?
No.
Ah, yo he empezado hoy, hice el desayuno con panetone.
Yo he comido panetone, pero el que compré me equivoqué. Bueno, lo compró mi mujer, me equivoco. Está bastante malo.
A ver, esa precisación es que te has equivocado y que la has comprado tu mujer es fea.
Bueno, yo lo hubiese comprado. Quiero decirte que lo hubiera comprado igual, porque el primero que veo lo compro. Entonces, pero me he equivocado porque es que el panetone industrial cada día está peor. Cada día está peor. Y aquí en Canarias se hacen panetones de verdad, cuidado, y están muy ricos. Ya le diremos a ver si sacamos una publi por lo que acabo de decir. No te voy a decir dónde se compran los... El que está oyendo, que lo sabe. Si no pone publicidad, no digo dónde se compran los panetones. Bueno, y a ti no te lo permito.
No.
Oye, nos metemos en materia. Que ayer fue el último Consejo de Ministros de esta legislatura, donde tenemos que agradecerle mucho a Yolanda Díaz que haya eliminado de la ecuación a Yone Belarra, a Irene Montero, al señor Garzón y a algunos. Pero ¿los que van a venir son mejores o peores?
Peor. O porque ya uno estaba acostumbrado y ya lo conocía y sabe dónde iba, pero lo que se han quedado, se quedan siempre lo peor en una idea.
Van a ser nuevos, el tema es que van a ser nuevos. Aquí el refrán, sí, de más vale malo conocido que bueno por conocer.
No, es que el proyecto, es que aquí no se está hablando de un proyecto político, por lo que tú conoces la ideología política y sabes dónde van los tiros y sabes más o menos dónde llegan. Aquí se está hablando de que han promovido un plan político. Y para un plan político hace falta gente ignorante. Así de claro, perché il plan è gestionato dal jefe. Se hai un progetto politico, differentemente da lo che è un plan politico, tiene idea, che te guste o no, e a me non mi gustano particolarmente, però io preferiria Yolanda Belarra. A tutto lo demás, perché perlomeno sé che è de Podemos e che tiene un'idea, che non comparto, però che la tiene. Lo demás son ovejas che siguen la corriente. Porque un plan político ha determinado que ellos tienen que sumar. No tienen ni idea y ni proyecto, ni doctrina política.
Y le van a toser al líder, ¿no? Va a haber debate en el Consejo de Ministros, que dice que son secretos. ¿Va a haber debate?
No, ningún debate. Aquí hay fieltà a un líder. Ni a una bandera, ni a una ideología política, ni a un partido político. Y esa gente, ¿qué gente es? Es gente que no produce, no tiene criterio, pensamiento crítico y no reflexiona y no tiene progreso ni para su propio partido ni para la nación.
Bueno, pues el grado de preocupación de Giovanna es que se quede Yone Belarra. Yo me alegro mucho de que se vaya.
Vamos, pero si tenemos que alegrarnos, me alegro, pero si tengo que elegir entre ella un ignorante más, prefiero Yone Belarra.
¿Qué va a pasar hoy? Aparte de que ya dentro de una horita el señor Pedro Sánchez nos va a explicar que ya The Objective está diciendo que trae una sorpresa bajo la manga. Para distorsionar los temas de la amnistía, va a sacar una bomba de relojería en el discurso de investidura. Y The Objective hay que hacerle caso, ¿no? Pues The Objective no ha dicho qué es. Pero sí, en titulares, hará un anuncio muy importante para que la amnistía no monopolice la investidura.
Difícil ese tema.
¿Apostamos por lo que va a sacar?
Un cohete espacial, no sé, para todo.
Sinceramente, me importa un bledo. O sea,
te da igual lo que vaya a decir. No lo va a cumplir.
Es una persona mentiroso, compulsivo, que ha engañado a todos sus votantes. Muchos de ellos encantados de que los engañen. ¿Vale? Dice mucho de ellos. Pero creo que se va a confrontar un gobierno en España con los partidos que quieren cargarse España y con un mentiroso compulsivo que lleva mintiendo pues 5 años y va a seguir mintiendo X años y que tiene un afán de poder tremendo y desmesurado. Y entonces cualquier cosa que este señor me quiera plantear, a mí desde luego no me seduce en absoluto. O sea, yo creo que debería de asumir que lo que vamos a confrontar es un gobierno de perdedores. Ninguno de los que va a conformar este gobierno ha ganado las elecciones. No, tampoco es un gobierno de progreso, porque que yo sepa, hasta la fecha, Junts per Cat y el Partido Nacionalista Vasco son de derecha. Entonces no sé qué progreso es ese.
Y Junts, es una cosa interesante, ¿eh? Junts per Cat, en la última legislatura que concluye ya hoy que ayer con el Consejo de Ministros, no ha votado ni una sola iniciativa. Ni una sola iniciativa que haya patrocinado el gobierno de coalición.
Ni bueno, es que a mí es que me da absolutamente igual todo. Yo estoy expectante para ver los resultados de las elecciones catalanas, de las vascas, de las autonómicas, de a ver cómo van a... Pero vamos, nosotros...
Las europeas,
yo como empresario sé que voy a seguir teniendo que pagar los impuestos, que mi
gente... Alguno más te va a tocar.
Pues por eso, y que va a haber mucha falta de dinero, porque obviamente hay muchas empresas están cerrando, muchos autónomos no están cotizando, y va a haber Europa
empezaba a cortar el grifo, porque no pueden estar continuamente inyectando dinero a una economía que no crece o que crece poquísimamente.
Acaba de anunciar Bruselas que prevé un crecimiento en el 2023 superior al esperado, un 2,4, aunque recorta el crecimiento para, estoy leyendo directamente Europa Press, recorta el crecimiento previsto para el 2024.
Europa Press fue el que dijo ayer que Europa veía perfectamente, no veía ningún problema en...
No, Europa Press es una agencia de noticias,
sí, se acaba
de
comunicar Bruselas. Es que ayer dijo que Bruselas no veía ningún problema en la ley de y después salió Bruselas y dijo que todavía no habían ni leído la ley.
Lo que dijo Europa Press es simplemente que el primer contacto que tuvieron con la ley de amnistía que le remitieron ayer no veía ningún inconveniente porque no utilizaba fondos europeos.
Sí. Y entró
en eso. Ahora va a entrar en el detalle del contenido jurídico. Pero como no había fondos europeos afectados, fue lo que dijo. Y en eso es verdad. Es decir, los fondos europeos no están afectados, con lo cual por ahí no van a entrar. Pero ya veremos lo que dice Europa. Pasa que es que yo creo que España debería tener mecanismos de protección propios para que estas cosas no haya que mandar a Europa Help Spain. Que a mí eso ayer me pareció una cosa patética, ¿no? Es decir, que un dirigente... aunque lo crea, oye.
No, pero no. Eso es manipular. Hasta cierto punto ver...
A mí no me gustó nada verlo.
¿El qué?
Feijóo fue a pedir ayuda a Europa por la ley de la amnistía y puso un cartelón detrás, Help Spain.
Bueno, es que los jefes de campaña o los de...
Hay que despedirlos a todos.
La política se ha convertido en un circo de niños chicos.
Entonces,
ninguno tiene altura de mira y aquí cada uno está como cuidando su caseta, ¿no? Yo he hecho la caseta y yo cuido mi caseta y ya está. Entonces, hasta que a la política no acceda gente realmente que viene a arreglar los problemas de los ciudadanos, pues esto seguirá siendo así. Es un juego de ellos. De hecho, no se habla de la cesta de la compra, no se habla del paro juvenil, no se habla nada. Se hablan de sus cosas, ¿no?
De la España subsidiada.
De sus cosas, de si creo un ministerio más, que si creo un no sé qué. No, hombre, pues.
Bueno, ¿y qué les parece ahora que un prófugo de la justicia vaya a estar protegido por policías nacionales?
Yo, no, mira, nacionales no.
Bueno, policía pagado con dinero público.
Sí, pero...
Pienso que la...
Eso es de guión de película de miedo. Es decir, una persona que está en busca y captura por parte de la justicia española, que el Ministerio del Interior vaya a patrocinar o fomentar o financiar algo que hace 4 años condenaron a los que mandaron desde Cataluña a protegerlo. Es decir, los metieron en la cárcel, 4 años de cárcel. Estamos, ¿y ahora les vamos a mandar a la Guardia Civil o a quién le vamos a mandar?
Estamos en un momento en el cual, mira, el Partido Socialista es un partido hecho... Bueno, Partido Socialista, yo ya no le llamo Partido Socialista, el Partido Socialista ya no existe. Ya no existe.
Se llama Partido Sanchista de Obediencia Extrema.
Ni sanchista. Son un grupo de tragabolas.
No, un partido político.
Oye, un grupo de tragabolas. El jefe dice bolas y los otros se los tragan todo sin decir absolutamente nada. Eso no existe.
Se puede no considerar un insulto. No es que el otro día le llame la atención a uno porque llamó borrego a los que estaban en la manifestación de Ferraz. No es un insulto, vale. Hay que medir muy bien para que no se insulte a nadie. ¿Alguien se siente ofendido, digo, entre los oyentes, por llamarle tragabolas? No.
Hombre, es una idea.
Yo quiero ser muy respetuoso. Igual que le llame la atención el otro día a uno que quiere decir: los que van a las manifestaciones de Ferraz son todos unos borregos.
Yo de jovencito, de pequeño, que me acuerdo, yo decía: mira qué bola me ha contado este, ¿no? Era realmente una mentira, ¿no? Entonces, realmente, como son tantas mentiras las que salen, este gobierno dicen diariamente, ¿no? Y nadie pone una objeción ni mínima a ninguna de ellas, es decir, que lo tragan todo, pues yo digo tragabolas.
Pero saben buscar argumentos. Ayer escuché a los ministros, ministras y ministres que habían hecho un vídeo. ¿Lo vieron el vídeo de Vicente Vallet de Antena 3?
Espérate. Basándose en la mentira.
¿Lo vieron el vídeo de 12 dirigentes, ministros, exministros, ministras, vicepresidentas, que decían que la amnistía era ilegal y que no cabía en el marco jurídico? Incluso el señor Campo, siendo ministro de Justicia y actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, diciendo que eso era anticonstitucional. ¿Han visto ustedes que las declaraciones de estos señores diciendo, justificando? Que es que esas declaraciones eran para otra amnistía.
Claro.
Ostras, no.
Entonces ya me quedo como diciendo, pero vamos a ver, es que
¿qué están diciendo?
El partido es un tragabola, pero los ciudadanos somos unos comemielda.
No, algunos.
Porque no, es decir, que te digan a ti, es que eso era otra amnistía. Mira, ¿cuál? ¿La de los fugitivos de ETA o la de los defalcadores de Hacienda? No, está usted hablando de la amnistía a los políticos catalanes que estaban condenados y estaban prófugos. Era la misma amnistía. Pedida por ERC, vale, pero es que la amnistía es la misma.
Pero a ver, es que pasa una cosa, la sociedad española. Yo he hecho la culpa al sistema educativo, ya. Es decir, la sociedad española que tenemos no tiene facultades de crítica, no tiene conocimientos de crítica, le da igual, todo habla de amnistía y le da igual. O le dice lo que la mentira que ha soltado y les da absolutamente igual. Es decir, y sobre todo un partido que es de izquierda, ¿no? Que quiera justificar la igualdad que se da, la igualdad, ¿cómo que se da la igualdad? Si tú estás primando a dos territorios de España, que es el País Vasco y Cataluña, totalmente de manera diferente a los demás, que es la
Canarias. Y Canarias, que nos van a mandar 1.100 euros en 4 años, no te olvides, de Canarias.
Con que nos mandaran lo que nos corresponde, bueno, lo que nos regalan.
Con que lleguen las ayudas de La Palma yo me valdría.
Bueno, entonces, esa igualdad que ha sido la base, el fundamento de la izquierda siempre, y no hay nadie que salga y que diga, oye, es que ni siquiera los presidentes de las comunidades autónomas, como es Castilla-La Mancha, porque ese es un bla, 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 ese sale, pero luego no hace nada.
Pues esa es la gran esperanza blanca del PSOE,
que esto,
palos, mira, de la derecha.
Esta situación es, hoy día, no es una de ayer, ni de antes de ayer, esto está planificado desde hace ya 8 años, 10 años, ¿no? Y ahora toca esto. Y entonces, Sánchez o el gobierno de Sánchez es que dice, joder, ¿cómo puede ser un Marlaska ahí? Un juez, ¿no? Sí. Que tenga esas tragaderas. Yo me hubiera ido. No tienen dignidad. No tienen dignidad. Esto, no tienen principios.
Esto no va de derecha a izquierda, Diego. O sea, no, el de derecha, ¿no? ¿Cómo que de derecha? Somos los ciudadanos los que vamos a pagar la factura de la corrupción de los Puyol, de toda la corrupción de los políticos catalanes que llevan malversando, gastando y haciendo ricos a todo su entorno. Y lo vamos a pagar todos. Entonces, le vamos a dar la caja de la seguridad social a los vascos. Le vamos a permitir.
Poco
a
se ha hablado de eso.
Le hemos dado.
Poco se ha hablado de eso, Pedro.
Ya, pero vamos a ver.
De la seguridad social para el País Vasco,
pero,
cuidado, ¿eh?
Pero es que de la gente se habla poco. Entonces, hablan de derecha, de izquierda, de tal, del PP, de no sé qué, no sé cuánto, cuando aquí se ha roto absolutamente las reglas del juego. Las han roto. Las están rompiendo. Y las están rompiendo porque hay una persona que le interesa seguir en el machito. Y ya está. Y están.
Y tiene un partido detrás que lo sigue. Y
están las minorías de los independentistas catalanes, vascos, de los de Bildu, etcétera, etcétera, están dictando el futuro de España. El futuro del país de los cuales ellos quieren separarse.
Ese concepto democrático me gustaría profundizar en él.
Entonces, Javier, la dicotomía derecha-izquierda me parece de indigencia intelectual.
Junts per Cat es muy de derecha, PNV es muy de derecha, y vamos a dejar ahí el tema porque.
Pero fíjense ustedes. Estas desigualdades, Diego.
El retorcimiento es lo que quiero hacer una puntualización porque es importante.
Yo como pensionista.
Espérate, Javier. Ahora te dejo hablar como pensionista.
Yo como pensionista reivindico, ¿no?
Te dejo hablar como
igualdad,
pensionista.
La igualdad. Pero,
o te dejo pasar antes como en la cola de la pescadería. Pensionista. No, escúchame, no. Porque es importante una cosa que ha dicho Pedro y que has dicho tú, además. El problema de la educación es fundamental para que vayamos generando un pueblo más culto y más crítico. Pero el concepto de la democracia, que es hacer lo que la mayoría decida con respecto a la minoría, no nos puede llevar a lo que acaba de decir Pedro, que la minoría gobierne sobre el interés de la mayoría, claro. Que es lo que está pasando. Es decir, estamos atendiendo demandas de minoría que afectan a la mayoría sin consultar a la mayoría. Y eso, la responsabilidad es exclusivamente de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es consciente de esto.
Claro, esa es la ruptura con la sociedad, pero cuando tú
los
dices
nacionalistas no,
la
los minoristas,
ruptura,
la minoría hacen su trabajo.
Pero cuando tú dices que Pedro Sánchez está increspando la sociedad y es l'evidenza della rottura della società, te chiaman extrema derecha que quiere la violencia. No. Ese es todo el discurso de la manipulación. Y cuando ellos, porque han quitado el sentimiento crítico, el pensamiento crítico, porque cuando se habla de algo, para confutarlo recurren a un principio universalmente valido, por lo que todo el mundo tiene que decirle sì, lleva la razón. Come sta passando con l'amnistia, no? Che il discorso di todo lo ministro. Ah, però l'amnistia è lo che garantisce la pace sociale. Claro, l'amnistia garantisce la pace sociale. Però alguien necesitava pace sociale?
No, no había problema. ¿Oyeron a Pedrerol el otro día?
Entonces,
¿oyeron a Pedrerol? No lo oyeron, ¿no?
Sí.
En el chiringuito.
Muy valiente, muy valiente.
No había problema en Canarias y lo han vuelto a reactivar.
Muy valiente.
Entonces tú estás introduciendo... Está introduciendo...
Y muy sensato, ¿eh?
Yo se lo compro el discurso completo. Ahora dirán que este hombre es fascista, es de ultraderecha. Que por cierto, la lista de ultraderechistas en este país se está incrementando de una manera bárbara. Yo creo que Vox va a ganar por mayoría absoluta, porque ahora son de ultraderecha.
No.
Sánchez Cosculluela, Rodríguez de la Borbolla, Javier Rojo, José Luis Corcuera. Esto ya son, ya engrosan la lista de fascistas peligrosos. Porque han firmado un documento con 170. Sí. Lo han oído. Y en la carta de Sánchez Cosculluela, que creo que de fascista tiene poco sospecho. Diciendo que siente vergüenza de haber defendido los postulados socialistas en una carta que ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo en su Twitter, por si alguien quiere leerla, no tiene desperdicio. Solamente tiene un error, que pide la convocatoria de elecciones cuando el presidente del gobierno en funciones no puede convocar elecciones. El resto es demoledora, porque dice lo que yo creo que piensan muchos socialistas.
Claro, es que vamos a ver, ¿el partido de quién es? ¿De Sánchez o de los socialistas?
Porque se dejen de pensar y actúen. O sea, actúen, que en masa se den de baja del Partido Socialista y que funden otro partido.
Como ha pasado con Coalición Canaria.
Si quieres después hablamos de Coalición Canaria, pero el Partido Socialista este no lo conocen ni la madre que lo parió, como dirían en su momento. Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? Lo que está ocurriendo es extremadamente grave, más que nada porque no estamos hablando de ideología, ni de proyecto de país, ni nada. Estamos hablando de yo quiero llegar a ser presidente del gobierno y subyugar, porque está subyugando absolutamente a todas las instituciones del Estado, empezando por los jueces. Y ahí ya eso es muy, muy, muy grave.
Él está
muy
diciendo
grave.
Que la ley...
No, dictadura tampoco, pero es peligroso. El camino
que,
no
que, la ley dictadura. Empieza con él. Pero
no, dictadura
quiero...
no.
Quiero hacer solo una reflexión más. Es que ellos están diciendo que la amnistía es una necesidad y que es algo importante, es algo necesario en una sociedad. Y son lo mismo que han realizzato la ley de memoria histórica. Son lo mismo que han desenterrato a Franco. Son lo mismo que pretende destruir todo lo monumento histórico. Y ellos son lo que dicen, debemos amnistiar. Y que... ¿Qué cabeza tienen? Es que el discurso ya no son creíbles.
El discurso lo acomodo a la necesidad del momento.
Vale,
si ahora necesito esto, hago esto. Si mañana
pero habrá reacciones.
Sí. A mí, no a la necesidad, a mi necesidad.
A su necesidad.
¿Alguien reaccionará a esto?
Yo creo que sí. Por eso digo que la dictadura no la veo venir, porque en España tenemos cultura democrática suficiente sin recurrir a Europa para que los propios ciudadanos detectemos los riesgos que podemos correr.
No, si los ciudadanos lo hemos detectado, incluso esta mañana creo que yo no me había enterado, pero bueno, estaban criticando a unos que llevaron unas muñecas hinchables. Son, yo creo que
eso tienen, no representa más que a los cuatro CDs.
Da igual, se representan a ellos mismos, ¿vale? Y tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho de sacar una muñeca hinchable o un pelele, un osito de peluche. Lo que no hay derecho.
Además, estaban llamando putas a las ministras de
eso sí es más.
Estaban llamando putas a los ministras de.
Da igual, a ellos los llaman.
No
seguro que los llaman facha.
Exacto, vamos a ver que
pero da igual, la gente efectivamente. Y bueno, pues insultar, la verdad que no es lo más correcto. Pero bueno. No nos escandalizamos porque con dinero público se paguen putas realmente y se compre cocaína. Con eso, de eso no se dice nada.
Se nos olvida pronto.
A ver, claro.
De eso no se dice nada. Entonces, pronto. Pues mira, pues que unos inflen una muñeca y la saquen a la calle
y
bueno, les retrata.
Y
pero que con mi dinero.
Cuadra, también nos olvidamos muy pronto.
Del
problema judicial del hijo de Conde Purpido también nos olvidamos muy pronto.
Ojo que eso ahí detrás hay mucha mierda.
Pero no merece la pena hablarlo.
No.
Ni del teléfono de Pedro Sánchez tocado por el Pegasus también nos olvidamos muy pronto.
Olvidamos
y del
todo.
Cambio de postura del gobierno del amigo. Yo vi un vídeo de Risto Mejide con respecto al señor Sánchez.
¿De Risto?
Muy de que bueno. De los cambios de opiniones.
La parte de, dice, esto no es una campaña publicitaria para el Ministerio de Igualdad, no, es una campaña publicitaria para el Ministerio de Vicepresidencia, ¿no? Y veía postura en el Sahara, en la amnistía, en los indultos. Es decir, declaraciones de... Es que no han pasado años, han pasado meses.
Exactamente.
Pero si la legislatura pasa contraria, y los españoles seguimos creyendo que este hombre nos va a contar... Ayer dijo la ministra portavoz que Pedro Sánchez ha demostrado que cumple con su palabra.
Eso es algo que
nos echamos a recto. Nos echamos a recto.
Te queda así diciendo, pero no es posible. No es posible.
Y no pasa nada. Y si algún periodista, llámese Pablo Moto, llámese Vicente Valle, o llámese Risto Mejide, lo pone encima de un programa de televisión, ya son fascistas.
Sí, eso.
Que lo único que hace es decir, mire usted lo que dice este hombre. Ah, pues usted es fascista porque le enseña a la población cosas sesgadas y manipuladas. Y esto está hecho con inteligencia artificial.
Sí, sí.
Bueno.
Yo creo que si lo que mejor ha mejorado todo esto es que el argumento democrático sí que ha salido a la palestra. O por lo menos los españoles creo que se han sentido bastante democráticos en una posición o en otra. No en el enfrentamiento que están tratando de promulgar mucho entre unos y otros, sino que realmente ha salido la cultura democrática a razón de algunos dicen que de la herida que le están haciendo a España y otros al beneficio que le pueden hacer a España, pero sí es verdad que España se ha manifestado.
Y España se va a proteger, ya te digo. Es decir, los riesgos que se puedan correr, democráticamente los vamos a corregir. No nos preocupemos. No nos preocupemos de verdad. La única preocupación que tengo es que una ley de amnistía, si se aprueba, no tiene efectos retroactivos, pero tiene efectos definitivos. En el sentido de que, como la ley del sí, solo sí, una vez que se aprueba una ley en este país, los que salgan amnistiados están. Y eso sí me parece que genera una desigualdad absoluta. Porque yo le debo a Hacienda 4.700 euros y me encantaría que me amnistiaran. Porque además es injusto. Porque me están diciendo, páguelo usted, que después cuando recurra se lo devolvemos. Entonces, ese tipo de comportamientos conmigo, que soy yo, no es el vecino, no. Ni soy catalán, ni soy canario, ni soy andaluz. Soy un español que le debe 4.700 según un inspector de Hacienda. Que me dice, páguelo usted, que está mal hecho, pero para reclamarlo tiene que pagarlo. Yo puedo hacer lo mismo a estos señores, ¿no? Primero paguen ustedes los delitos o los errores que hayan cometido y después, si acaso después, usted reclame.
Sobre pero todo los que se fueron fuera, que eso es
la. Yo también quiero que me amnistíen. ¿Puede ser?
Hay gente que sí dio la cara, hay gente que se demostró y no renunció a su sitio, y hay otra gente que sí se fue de aquí, y esa es la que nos duele a los propios nacionalistas. Lo que nos duele es la imagen que nos ha creado directamente al concepto nacionalista. Gente que huye, que se va para mejorar una situación dentro de Cataluña.
Que le vamos a poner ahora seguridad pública. Le vamos a poner ahí un par de seguritas pagados por todos nosotros.
Bueno, que nadie lo va a tocar a Puigdemont. ¿Quién lo va a tocar?
Él dice que sí, que tiene miedo porque en Bruselas hay algún español cabreado por ahí con un machete en la cabeza, tipo islamista, que le puede hacer daño. Es que de verdad.
A Puigdemont
es que...
no, puede ser a Sánchez, pero a Puigdemont no lo toca nada.
Y el que le pegó el tiro a Vidal Quadras, ese no tenía. ¿Ese de dónde era? Ya nos hemos olvidado. Es que de verdad, chicos. Es decir,
allí no debemos decirlo porque si no se
le. Si le hubiesen pegado un tiro a Puigdemont. ¿Estaríamos hablando de ese tema o no?
No. Hubieran pegado un tiro a Abascal.
O a Abascal. Bueno, a Abascal.
Allí. Perché él estaba manifestando y ya en lo comicio electorale passato le han lanzato pedra. E che aquí lo olvidamos todo. Y no chiamiamo progressista, y no chiamiamo reformista, y no che. È muy chachi ser.
Pero hay medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación que con el tiro a Alejo Vidal Quadra, lo primero que dijeron algunos de ellos, que todos conocemos, que era un robo.
Sí, bueno.
Era un robo.
Lamentable.
Entonces, esas situaciones te dan ya la idea.
Pero nadie le alarma a ese tema, no, solamente me alarma a mí.
No, alarma a todo.
Es decir, que por medio de una calle un tipo le pega un tiro en la cabeza a una persona que lamentable. Se ha salvado la vida porque se gira y que en vez de entrarle por la boca y salirle por el cogote, le entró por un lado de la cara y por otra. Es decir, a nadie le preocupa eso en plena calle de Madrid. Y que no haya alarma social ni ninguna.
No, la alarma
porque es...
No
llegó... Pero que vamos a ver, si los medios de comunicación lo trasladan a la ciudadanía como un intento de robo o como sufrió un percance, que fue lo que puso Pedro Sánchez incluso en su Twitter por el altercado que tuvo o algo de eso, ¿no? Por, sí, sí. ¿Sabes? La gente si no le llega la información veraz y cruda, pues obviamente no puede emitir un juicio ni se puede alarmar. No,
pues, pues a mí me alarma la falta de información.
Vamos a ver, más de mil millones de euros consiguen que tú no tengas ni puñetera idea de lo que se está tratando por detrás. De que el gobierno de tu país esté pactando en Bruselas con un fugado de la justicia. Eso es lo que suponen mil y pico millones inyectados a los medios de comunicación que están absolutamente blanqueando, que sacan a sus reporteros con las protestas con cascos como si estuvieran en Sarajevo.
Eso
está muy bien.
Y detrás unas muñecas hinchables, ¿sabes? Digo, ¿qué pasa? ¿Que te va a caer una muñeca hinchable? ¿Por eso te pones el casco? Es que es alucinante. Es alucinante. El nivel de manipulación mediática y de tergiversación de la opinión publicada que hay en este país. Ya está. Entonces, no nos alarmemos de nada porque podrán justificar absolutamente todo. Y si asesinan a cuatro políticos, no te preocupes que ya los silenciaremos. Irán. Ya diremos que estaban en una trama judeo-masónica y por eso se merecen que los hayan asesinado. Es que así.
Bueno, pues vamos a hablar de Coalición Canaria, porque ya le decía yo a que de verdad ha habido unas bajas, no masivas, pero sí ha habido bajas relevantes e importantes. Y además hay un malestar importante entre algún que otro dirigente que dice haber sido, ¿cómo se dice?, consultado antes de la toma de decisión, porque ha sido el órgano del, ¿cómo se llama en Coalición Canaria?, el Consejo Político Nacional o algo así, donde participan los secretarios insulares de cada isla, que son siete, si no recuerdo yo mal, el presidente del gobierno, el presidente del partido y poco más. No está ni en Aorama. Y ese es el que tomó la decisión de apoyar la investidura del señor Sánchez. Y,
¿quién? Eso es cierto.
El voto positivo de Coalición Canaria se decidió en el Consejo Político.
Pero espérate un momento, me gustaría saber quién de Coalición Canaria está a favor de darle el voto al señor Sánchez.
El secretario general de Fuerteventura. Que yo ya
solo,
podido,
que ese fue el que lo decidió.
Que yo haya podido contrastar, ya te digo yo, que otros secretarios insulares que directa o indirectamente han sido consultados por este que les habla, no he hablado con ellos directamente, pero con dos sí, no están de acuerdo.
Hombre.
Pero hay un señor que manda, ¿eh?
No están de acuerdo, es decir, que han mentido al decir.
O sea, que podemos decir que fue una decisión de Fernando Clavijo.
Yo puedo decirlo.
Vamos a decirlo. Porque
en mi opinión, y además está diciendo que ha sido consensuada, y de consensuada, nada.
Fernando Clavijo.
Bah. Una vez vieron los siete sabios, ¿no?
De hecho, yo.
Pero es que dice que ha consultado con ellos, vale, ha consultado, ¿no? Pero cuando se dice, se ha consensuado.
Yo no sé cómo se consulta en ese partido ni nada. De hecho, Puigdemont, para firmar consultó a sus afiliados, a su base. Pero bueno, Coalición Canaria.
Y Podemos, es peculiar. 86% a favor de votar sí.
Es peculiar.
Se ha sabido ahora mismo.
Yo solo sé que yo tengo el TikTok y en el TikTok me salen los vídeos que está haciendo Coalición Canaria ahora del excusatio non petita, accusatio manifiesto. Y te tienes que leer los comentarios de la gente. No he visto ni un solo comentario, ni uno que apoye esa decisión. Ni uno.
Se han dado de baja de Coalición Canaria de una manera preocupante. Es decir, el secretario de organización del partido debería de estar alarmado porque se están dando de baja no solamente gente relevante, sino mucha cantidad de gente afiliados de Coalición Canaria, que tienen un montón. Pero vamos.
Que recen para que no haya nuevas elecciones, porque.
Pueden perder el diputado.
Efectivamente, no.
Ahora mismo la perdería.
Me apuesto una cena contigo.
Ahora mismo la perdería.
Que si hay unas nuevas elecciones. Coalición Canaria no saca un diputado nacional, pero ni vamos.
¿Y Nueva Canaria qué hace?
Nueva Canaria está calladito. No, ¿y el PP? ¿Y qué les parece el PP viendo la brecha que se le abre a Coalición Canaria en el buque? Que no vaya.
Bueno, el PP, tampoco hay quien lo entienda. Porque el PP que siga manteniendo aquí el pacto, todos sabemos que es por los puestitos. O sea,
bueno. O porque lo
porque
que
tampoco fue, que no, que no puedes llevar un cartel de help, ¿no? ¿Cómo era? Help Spain. Y resulta que aquí los otros pactando con el que se quiere. Y no, es que nos parece bien. Es que es una incoherencia tan grande de todos. Se les ve el plumero.
Yo no digo romper el pacto.
Se les ve el plumero a todos los políticos.
Manolo Domínguez, de primera dada, que es la que vale, ¿no? Si encontrar las cartas, lo primero que hace.
En Las Palmas están contentos con Manolo Domínguez.
Y que diga, digo, hombre, si viene dinero para Canarias, pues bienvenido. O sea,
¿cómo?
Es que eso fue lo primero que le surgió.
¿Sabes lo que parece?
Es que
a Canarias
el nivel.
Parece que a Canarias o están ellos o no viene dinero.
Sí, parece que o pactan o no.
La financiación autonómica Depende de que esté Coalición Canaria en, y que firme siempre con el presidente de gobierno.
Pues yo le voy a decir una cosa a todos los oyentes. La época en la que más dinero y más inversión pública y privada vino a Canarias, no existía Coalición Canaria. Y fue en la época de UCD. Pero con diferencia, el periodo en el que más ha prosperado y más brechas se ha recortado con el resto
y
de las
viviendas sociales se construyeron.
La mayor
fue cantidad. Antes de eso, incluso.
Y ATI nació de los restos de UCD, que no nos olvidemos. Hay muchos alcaldes de ATI que venían de UCD. Y de... Entonces, que no se pongan ninguna medalla, que no tienen que ponérsela. Aquí dinerito va a venir en función de la calidad de lo que se pida.
Yo creo que
no eso. Mendigando y no mendigando.
Yo creo que exacto. Si se presenta el PNC por tal, eso sí puede tienen posibilidad.
Yo para mí sí parece un proyecto mucho más coherente. Oye, el que sea nacionalista, oye, yo no creo en la independencia de Canarias ni de lejos. Pero oye, si el nacionalista sea coherente. No, lo que no puede ser es esto, es decir, soy nacionalista, no voy con Vox, no voy con Sumar, no voy con la Anistía, no voy con nadie, y después voto sí a Sánchez.
Con un proyecto de amnistía, Sánchez, pero no la amnistía,
por un proyecto de amnistía presentado
y consumar
en el gobierno,
además creyendo que va a respetar lo pacto. Eso es la cosa.
Así están los votantes de Coalición Canaria, que no dan crédito. Está la gente a la armada, en qué mano estamos.
Pero a ver, digo solo una cosa, después de verdad me callo. Eso es una cosa absurda, porque están presentando la política como algo que se tiene que pactar, y que la funzione de una realizzazione di un progetto politico passa se lo ha pactato ante. Entonces io mi pregunto, se è tan importante che tu lo pacte, quítate, taccia il Parlamento. Che hace falta un Parlamento? Sì. Si ya tiene la ilusión que se, con lo que ha pactato ya se van a realizzare.
Tiene 120 cartas, tú tienes 7,
ya está pactato, lo hace el jefe del gobierno. Vamos a ver, el Parlamento está porque tú no tienes que pactar. Non deve pactar nada, perché questa è corruzione. Tu tieni che hablar nel Parlamento, presentar tu proposta.
E se los mandiamo a fare un máster al Parlamento británico, por lo menos para que se den cuenta lo que es un parlamentario? Che hablan en contra de su partido, más que a favor de su partido, y votan a favor de la idea.
Si chiama Parlamento, vamos a ver. E tiene che presentar la proposta.
Por los distritos.
Y dan la cara a sus vecinos.
Eso de lo pacto es algo que yo nunca he entendido. Y no.
Aquí había un parlamentario del PP que
llegó
a la oficina del Ciudadano, que yo estoy esperando que la abra todavía, que iba a venir una oficina para los ciudadanos. Eso lo dijo él, no lo he dicho yo. Y estaría estupendo que hubiese una oficina de mi distrito donde yo podía ver a mi parlamentario en la semana y decirle, yo le voté a usted, Cristina Valido, y no le voy a permitir que con mi voto invista al señor Pedro Sánchez.
Claro.
Eso, lo tiene claro, decir, porque como lo haga, yo no la voy a volver a votar, no le voy a volver a votar más.
¿No?
Entonces, que tengamos esa posibilidad de decirle, oye, y si no es así, pues con un email que después lo lea una secretaria y se lo cuente, y de ellos, para que sepan que la hemos elegido para que nos represente, no para que haga con nuestro voto lo que le dé la gana.
Pero ¿quién conoce a los diputados canarios? ¿Quién los conoce?
Algún descerebrado, como este que les habla.
Hay 14 diputados canarios.
No, hombre, los tinerfeños, los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los conozco a todos. Pero yo creo que soy de los 10 que conocen a los 7.
Pues se vota esa gente.
Claro que se vota. Bueno, le vamos a ofrecer a los oyentes de Gente Radio que vayan pasando por aquí todos. Ya han pasado 2 y pasarán más.
Es necesario que el político llegue a la gente. Está clarísimo. Lo que pasa es que desde el parapeto que se tiene dentro de los partidos o de las cabezas de serie en el aspecto nacional, pues contribuye al hecho del voto aquí dentro de Canarias, por la imagen de, en este caso, de Sánchez o de Feijóo.
Un minuto se
traslada, se traslada lo que es la sociedad no solamente al Congreso, sino también a los partidos, ¿no? Los partidos, yo recuerdo, no hace tanto tiempo que existían en los mismos partidos, había unas corrientes de opinión. Dentro de los partidos, ¿no? Donde realmente la gente hablaba.
Podía. Ahora le da corriente, como se ponga en una corriente, no, le pega un calambrazo.
Le abren la puerta.
Ahora
para
es
que salga.
Obediencia al líder, claro, y punto.
Y punto. Y es punto. Decir, eso yo creo que no tiene marcha atrás, a no ser que se cambie la ley electoral y la
ley de partido.
Pero por lo que decía Giovanna, porque son auténticos mandados los que ponen ahí, sin ningún espíritu crítico, ni ninguna preparación, ni ninguna experiencia profesional, ni nada. Entonces, para permanecer en su puesto, que son con sueldos suculentos, pues hacen lo que les diga el líder y son capaces de decir que la amnistía está fuera de la Constitución, como que está dentro.
No pasa nada.
Pero vamos, de un día para otro, ¿eh?
En cuanto se lo diga.
Pero nadie dimite.
Siempre Antonio Costa, primer ministro de Portugal, y resulta que la fiscalía se ha equivocado. Antonio Costa era otro. Morir para morirse. Señores, la semana que viene ya sabemos cuáles son los ministros. Pedro, te paso al jueves.
Vale.
Te paso al jueves. Te apunto atrás la agenda. Los jueves me levanto un poquito antes para tener un huequito para ir a enterrar.
¿Habrá espacio para ti el jueves?
Sí, fijo, lo tenemos fijo. La derecha tiene que estar representada, como la izquierda.
No, yo no soy de derechas, que lo sepas. No soy de derechas.
¿Tú de dónde eres?
De mi padre y de mi madre, punto. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, porque si el partido en el que yo voto, el que yo tal, no hace lo que creo yo que debería hacer, me cambio de partido.
Adiós.
Obviamente, desde luego, postulados de la izquierda, me cuesta mucho defender muchísimos postulados, otros no.
Yo te digo tú que cabrías perfectamente en un partido que se llamaba Unión, Progreso y Democracia. Que
sí,
ayer
sí,
cabrías perfectamente. Y ayer mi amigo Manuel de Prado, con el que he compartido los dos proyectos, Unión, Progreso y Democracia, y Ciudadanos.
Y yo Ciudadano.
Lo tenemos muy claro. Tenemos que apuntarnos a un partido que se llamaba Vendremos.
llegaremos.
Señores, gracias y hasta la semana que viene. Y familia de oyentes de Gente Radio, gracias por estar un día más ahí. Y mañana nosotros volveremos a estar José Reyes al frente de todo y Diego Calvo en frente de este micrófono. Pásenlo bien. Hey.